Hola, yo soy Jan.
Yo soy Paola.
Y yo soy Aaron Yandet.
Y definitivamente no estás viendo
un video de MP3.
ONTAS, el podcast.
Donde nos tomamos en serio, pero no tan en serio, las cosas que deberíamos de tomarnos en serio.
En 3, 2, 1.
Maldito, me rompiste el corazón, maldito. Me rompiste el corazón y no me puse triste, solo me puse más buena, más chula, más buena, más chula.
¿Qué es eso? Bienvenidos a un capítulo más de ONTAS, el podcast.
El podcast.
El podcast. Ay. Uy, otro capítulo con invitado. Ay. ¿Cómo la ven? Estrenamos tercer micro otra vez.
Otra vez.
Otra vez. Vamos a presentar al invitado que tenemos por aquí.
Sí, por eso ya ahorita estás mudo. Hasta que no te invité.
No, hasta que no lo menciones, no puedo hablar. Está
la gente no
hechizado.
Sabe quién es, no sabe leer. Ah. Entonces ahorita te vamos a presentar. Nuestro invitado es Aaron Yandet, ilustrador, creador de contenido y parte de la comunidad LGBTTIQ+. Bienvenido.
Hola, hola, ¿cómo están, amistades? Yo muy contento aquí, ¿eh?
Qué honor tenerte. O sea, bueno, ya se sabe, ¿no? Que nos venimos a la gran ciudad para grabar. Y acá está una persona más que nos hizo el grandísimo favor de tomar el tercer micro.
Pues a ustedes por la invitación. Yo, miren, yo los veía, yo los vi en TikTok y dije, ese señor y ella, dije,
ese señor y ella.
La chica con su papá. Actividades recreativas juntos.
Muchas gracias, amigo. Gracias.
Y miren, ya estamos aquí en las grandes producciones de Estudio Churubusco.
Así es. De hecho, te quería preguntar, o sea, bueno, no sé si... De seguro han visto algo de lo que has hecho, honestamente. Aparte, siento que tu ilustración es como muy icónica, muy representativa. O sea, luego lo ves y saben quién eres. Pero platícame un poquito, o sea, ¿qué es por más de lo que has hecho en ilustración?
¿Quién eres tú?
¿Quién eres tú? Cuéntame, ¿qué te inspira a hacer creación de contenido?
Pues mira, fíjate que a veces ni yo lo sé, porque siento que ha sido como un camino muy largo a través de la creación de contenido. O sea, yo inicié haciendo como ilustraciones como de cosas cotidianas o cosas de memes y así. Okay. Pero conforme fue avanzando el tiempo, fui como poniendo más cosas así de que, ay, ya me aburrí de hacer lo mismo porque me harta hacer lo mismo. Entonces, empecé a hacer como las mismas cosas ya como animadas. Y luego ya después dije, bueno, ¿y si salgo yo? Y ya empecé a hacer como de que, ay, vamos por aquí, echar chisme, vamos a venir por acá. Y luego empecé de que ya leer chismecitos de que la gente me manda, porque a nosotros nos encanta el chisme.
Sí.
Entonces, sí dije... y ya, entonces yo por eso ya me puse, pues soy como ilustrador slash creador de contenido slash lo que sea, no sé.
Draga en un futuro.
Sí. Yo me reinvento, me transformo como Rosalía.
Excelente. Oye,
¿eres motomami?
Conocedor.
Claro, me tatué.
Gracias por haber visto este capítulo de ONTAS el podcast.
Y yo ya elegí un mando.
¿Está bien?
Efectivamente.
¿Está bien? No toda la gente puede tomar buenas decisiones en esta vida.
Ay,
no es cierto. No puedo atacar al invitado. No, en 5 minutos.
Pues sí, no me desagrada. No me desagrada.
Es como yo.
No me desagrada. La iría a ver. O sea, no soy como muy fan, pero sí la he escuchado porque pues desde siempre, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
tenemos
sí.
la misma edad, entonces pues la conocemos.
También eres señor, ¿no?
¡Ah! ¡Me querías vengar!
Un poquito.
Y la estamos regresando, así.
En lugar de que me digas...
Estamos haciendo la pokebola para regresarla.
No, somos de la misma generación.
¿Sí? ¿Cuántos años tienes?
Cumplí 30.
Ah, pues
va a cumplir 30.
Sí. 27. Un retoñito, dice.
La sacamos del kinder para venir a grabar.
Para que venga a grabar. Pero en verdad que muchísimas gracias por venir. Y aparte, pues claro, es de la comunidad LGBTTIQ+. Y para los que no han visto el título de este capítulo, pues vamos a hablar del body shaming. Que bueno, es algo que creo que a todos nos ha sucedido, pero creo que en este mes de junio, que se va a estrenar este capítulo, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿por qué creen que es importante hablar de este tema? Primero, los invitados.
Ok, pues yo creo que es importante porque estamos hartos de fingir que no nos importan los hilos de los gays en Twitter. Específicamente los hilos de estaturas o los hilos de no sé qué cosa y todos así de que...
De profesión.
De profesiones. O de que están mamadísimos y uno comiendo chetos así.
Sí, bien.
Estoy harto de fingir que no me importa.
Ok.
Gay Twitter es un lugar shady.
Y yo estoy ahí, yo no sé por qué. Con mi licencia.
Oye. Que estés ahí porque no te sale tanto encuerado.
Encuerado no, pero sí me sale todo eso.
Bueno,
entonces me salía el de, a ver, ¿quién sale bonita en su INE? Y así.
Y tú subiendo la tuya.
Me encanta.
Ajá, claro.
Ay, estoy como bien fea, no, por eso no la subí.
Sí.
¿Y tú, Jan, por qué
yo
crees?
Creo que es importante porque justo lo hemos tocado en otros episodios, pero creo que la comunidad gay sí tiene como muy presente. En todos lados sucede, pues, pero en la comunidad gay sí veo como el body shaming muy presente. aún en la actualidad, pues. Entonces, creo que está padre que nos letremos sobre este tema.
Ok, sí. Y bueno, uh-huh. por último yo, porque creo que es importante hablar de ese tema. Uh-huh. Creo que a lo largo de estas temporadas queda claro que es uno de los temas que más nos unen a Jan y a mí, hablar uh-huh. de todo el tema de aceptación corporal, body shaming, relación con la comida. Y fíjense que sí puedo decir que desde que me empecé a llevar más contigo, empecé pues a tener mucha confianza y a preguntarte muchas más cosas sobre la comunidad, porque yo como heterosexual muchas cosas yo no las sabía. Uh-huh. Y sí me sorprendí cuando me empezaste a contar mucho justamente cómo en la misma comunidad existía ese body shaming. Uh-huh. Y dije, está bien darle más visibilidad a esto. Y de hecho me di como... Me puse ahí a buscar otros podcasts, otros capítulos que hablaran de ese tema y casi no hay. Uh-huh. O sea, me sorprendí que neta casi era nula la info y cuando empecé a investigar ya por otras fuentes, me encontré con mucho tesorito y dije, wow, okay. O sea, está chido ponerlo sobre la mesa.
Entonces nosotros estamos marcando tendencia.
Ajá.
Como sí. Primero en ONTAS, ¿eh?
Ajá, usted lo vio primero aquí.
Primero lo vio aquí. Ajá. Entonces con eso empezamos la parte letrada.
La parte mi alegría del programa.
Así es. Pero bueno, mucho inglés, mucho guachu guachu, ¿qué es body shaming? Pero a ver, ¿qué es body shaming? Okay. ¿Qué es el body shaming? Es avergonzar o burlarse de alguien por la apariencia de su físico o su cuerpo. Los presentes, levante la mano si alguien ha sido víctima del body shaming. Para los que están viendo en Spotify, levantamos los tres la mano.
Ahora, o si usted está ciego también, levantamos la mano.
Ahora, siguiente pregunta. Bueno, ¿cuenta alguna vez que hayas hecho body shaming, pero en su momento no te diste cuenta?
A mí me pasó uno ayer, a mí conmigo mismo.
Okay.
Es que dije, pues vamos a venir a grabar hoy y todo. Y fui así de que a una barbería, ¿no? Ay, no, de verdad, no aguanto porque yo, así de cámara, por favor, si alguien puede poner el meme del perro pelón, por favor, póngalo, porque de que me fue a cortar el cabello y de que me cortaron la barba y luego me cortaron acá y digo, yo sé que no tengo tanto cabello acá, pero no mames, agarraron y me pintaron con una máquina aquí y me dejaron, o sea, me lo pinté saliendo casi de la barbería, salí llorando y dije, ay.
Eso como se lo hacen como a los güeyes italianos, ¿no? Que como que lo pintan la barba bien raro.
Horrible, salí marcado de aquí. Y aquí, o sea, tenía como Vegeta.
No, ya sé, como los jeques petroleros siempre tienen así súper marcado.
No, o sea, el contour, pero el contour era aquí, no era que era acá. Y dije, ay, no. Entonces fui a una. Ya me limpié, ¿no? Y dije, ay, no, pero yo me sentía muy mal conmigo mismo. Uh-huh. Me avergoncé de mí mismo y dije. No, pero pues es que también siento que ese pedo es como algo que tienes muy arraigado. Creo que. Hay veces que tanto te lo dicen que como que te quedas con esa inseguridad y a la mínima así de que dices, no mames, yo engordé, o no mames, ya me pasó esta cosa y pues...
O también hacia los demás, pues, de que ves a una persona y automáticamente, o sea, como el sistema está construido para hacer menos ciertos tipos de físico, lo cual está súper mal, pero también es como, es muy difícil no ser parte del sistema, o sea, tienes que construirte ya después decir como, ok, eso está mal.
Yo la última vez que body shameé fue el día de hoy que subí una historia.
Ay, ya sé.
De que le dije, es que yo tengo la teoría y está descomprobada porque ya nos dimos cuenta que sí, que Paola siempre se besa con güeyes feos en el antro.
Se jura.
Ajá. Y yo y luego subí la historia y nos pusimos a pensar y dije, güey, ¿esto no es body shaming?
Porque, y yo te dije, sí, sí.
Y sí, y me di cuenta que no está correcto. Pero si te besas con güeyes feos.
No, no te besas con güeyes feos. Dime un nombre de un vato.
Lo me puse a pensar y no, me di cuenta que nada es por atacarte.
Sí, lo hacen por atacarme.
Bueno, también entiende que pues no hay luz.
Ajá. Pero por eso yo los grabo y luego ya veo el video y digo,
ay, no.
No estaba tan padre. Pero sí, es el último que hice.
Fíjense que yo una de las veces que no puedo decir que fue la última, pero la expresión de ay, me fui como gorda en tobogán. Que
claro.
Hace muchísimo tiempo, pues yo también hago contenido de skincare y así, y lo hago con memes y no son ilustraciones porque no ilustro, pero hago con mis collages. Y ponía de que, ay, pues, o sea, como que trato de hacerlo muy simpaticón, según yo, y puse que te vas como gorda en tobogán, y la neta nunca me he dado cuenta que estaba mal decirlo. O sea, ya hasta alguien me lo tuvo que decir de que, oye, eso es una expresión que está mal y así, y yo... Pues nunca me he dado cuenta y hasta me dio vergüenza. Pero dije, es que lo escuchas tanto que pues lo normalizas. Pero si tú dices, me voy como gordo en tobogán, deja de hacerlo.
Me voy como gordo en tobogán.
Escuché uno que también está igual de mal, pero dice, ¿cómo era? Persona con cuerpo diverso en tobogán. Y dije, no, es...
¿Persona con qué?
Persona con cuerpo diverso en tobogán.
Pero sí, es una expresión muy común.
Sí.
Sí. Seriedad. Usted se puede ver lo del corte en Patreon.
Vamos a empezarlo a aplicar, ¿eh?
Ya sé. Ahora, ¿qué puede ocasionar el body shaming? ¿Qué creen que puede ocasionar? ¿No le hace el iPad también? ¿Él es igual?
Yo soy igual de chismosa.
Es que yo no, no le doy respuestas.
¿De una persona a otra o de que lo recibas?
Que tú cuando lo recibes.
Pues que no entras dentro de los cánones de belleza establecidos por la sociedad.
O sea, ¿pero qué crees que te puede ocasionar? De que, pues, inseguridades, baja autoestima, uh-huh. O sea, a corto, a largo plazo. Y también puede generar mucha ansiedad e incapacidad a la adaptación social. O sea, como que cuando quieres entrar a ciertos círculos o conocer a nuevas personas, como por el uh-huh. tema del body shaming que probablemente te hayan hecho en el pasado, pues se te dificulta mucho más como que desenvolverte en ambientes porque te genera mucha ansiedad porque crees que todas las personas están viendo eso por lo cual te
body-shamearon. Que ahorita que lo mencionan ustedes, tienen más tiempo creando contenido. ¿Hay body shaming en la generación de contenido?
Ay, o sea, clarísimo con los creadores. Sí.
Sí. Sí.
Súper sí.
¿Qué te ha pasado?
Bueno, no sé. Sí. Justamente.
¿Entre creadores o de audiencia creadores?
No, entre creadores. O sea, de que cuando vas a una reunión y cosas claro. así.
Sí.
Fíjate que mucho pasa. Justamente mucho pasa como fuimos a un evento el año pasado y hubo como una reunión, vamos a poner sin decir marcas, una reunión de muchos youtubers.
Ok.
Y como que las ves y dices, güey, no mames, o sea, todos como que están como, o sea, tú te sientes ajeno cuando entras ahí y dices, hola, y todos así como de que súper uh-huh. hegemónicos, la palabra dice, hegemónicos, sí. ¿no? Entonces, y tú dices así como de que, güey, yo no, o sea, como que te sientes que ni
como
siquiera.
Fuera de lugar.
Como fuera de lugar, así como uh-huh. que dices, verga. O sea, y justamente como que también eso aplica cuando son como marcas. Uh-huh. Y justamente también eso me ha pasado. Me han contado así de que, oye, es que esta marca trabajó conmigo porque estoy así. Uh-huh. Pero no hubieran escogido a otra persona porque no entra dentro de los...
O de sea, los cánones.
Y uh-huh. eran como marcas así bien pesadas de moda y dije... Y como que te sientes mal porque, sí. güey, sientes que vas avanzando uh-huh. y dices, pero no hemos avanzado nada justo.
Ajá, como que crees que las cosas van cambiando, pero a la hora de la verdad y a la hora de tomar decisiones uh-huh. te das cuenta que las cosas no han cambiado tanto.
Que justo eso era lo que a mí me pasaba por la cabeza porque yo tengo bien poquito generando contenido. Y a mí siempre me sigue pasando de repente y me pasaba mucho de por qué yo nunca lo intenté. Es porque decía, es que yo no veo güeyes como yo en internet. O sea, no hay un güey moreno, gordo, chaparro que esté generando contenido. Y no significaba eso que yo lo tomaba como un, lo voy a hacer yo, sino era como, es que creo que no es el lugar para que esté una persona como yo.
No hay espacio para gente como
sí.
yo.
Sí, entonces sí me quedó como mucho eso.
Y de hecho, eso va a la pregunta que tengo por acá. ¿Has dejado de hacer algo por miedo al body shaming? Ahorita que lo dices tú, decías crear contenido,
¿no? O sea, sí, yo
¿no?
no me atreví a crear contenido por eso.
Okay.
Sí. La neta es que siento que también va como un pedo de que no hay esta representación, ¿sabes? O sea, siento que la primer persona como que lo va rompiendo de que, pues, le tocan los madrazos, sí. pero como que ya la más gente se anima, ¿no? Entonces, justamente cuando empecé a ver como los TikToks así de que luego haces, dije, o sea, está chido que como que más gente empiece a hacer como ese tipo de cosas y dice, ay, bueno, todo el mundo, o sea, como que yo también puedo, ¿no? Y como sí. que te animas, o sea, hasta como de cierta manera como que... No sé si puedes decir como que te empoderas de decir, hey, güey, sí. yo también puedo hacer las cosas. Y siento que son como cositas que como que es bueno. Ahí más como que vas poniendo como tu granito de como,
sí,
como de arena justo. Y
de hacerlo, tal cual. Fíjense que algo, o sea, obviamente lo hice porque no me iba a perdonar no hacerlo. Pero tuve un viaje de marca. Y sí, por un segundo me la pensaba porque... Pues era un viaje a la playa, era un viaje, pues traje de baño, pues así. Y la verdad, o sea, yo reconozco que tengo muchos privilegios. O sea, al final no soy un cuerpo que súper se sale de la norma, pero tampoco me siento como en el estereotipo de supermodelo, pues. Y también yo tengo mis inseguridades. Y como que me la pensaba, decía, no manches, seguro va a ir una morrita súper delgadita y me voy a sentir súper fuera de lugar, de que me van a querer tapar en las fotos, me van a poner el traje de baño negro en el fondo a la derecha.
De que paren la atrás y al fondo.
De que sí. sí. Como que por un segundo me entró mucho miedo y pánico. Aún así soy una persona que... Yo siempre hago las cosas aunque me den miedo, la neta. Pues fui. Y al final me quedé con una experiencia súper distinta. Pero saben que sí me di cuenta, ahorita que decías eso de la creación de contenido, que pues eran muchos tipos de creadores. Y fíjate que sí lo voy a reconocer a la marca que fue muy diversa. Sí fue gente de todo. O sea, de que yo cero me sentí fuera de... Pero... Sí, hubo un momento, o sea, había ciertas personas que eran de talla grande, eran modelos de talla grande, y sí, hasta me tocó una riña en la van y yo así de que moti eso. Porque empezaron a decir...
Entre blancas.
No, a mí todo te digo. Empezaron a decir que es que la obesidad es una enfermedad, que no sé qué. Y había gente como del ámbito como más médico. Había otras personas que no eran del ámbito médico. Y se empezaron a agarrar ahí a putazos y yo en el fondo así de que... como cuando están cagando a tu amiguito en la comida en tu casa. Así.
Justo así.
Ajá. Entonces como que sí... O sea, se ha empezado a hacer algo, pero hay mucho que hacer todavía.
Ok.
Sí, claro. Y es que sabes que justamente ahorita como estamos como abarcándolo en el tema como LGBT, siento que es un pedo bien difícil. O sea, y siento que como hay cosas como que no se hablan o que creo que sí, ¿no? O sea, digo, hay dos, ¿no? Pero creo que una son estas pedo de que es por el ya lo vi. Pero sí como esas como cosas de los TCAs, ¿no? O sea, sí. De que dices, güey, no mames, es que este güey está mamadísimo y quiero ponerme así. O este güey está como... pues muy delgado o está así. Y entonces creo que te forzas porque me ha pasado y ha sido pedos que yo he trabajado de años. O sea, desde, no sé, en la prepa llegué a pesar un chingo y de repente, no mames, me acuerdo que bajé un chingo. O sea, pero un chingo como en un lapso de un mes.
No manches, súper poquito.
Y empecé a notar que la gente me empezaba a aceptar porque decían, güey, te ves muy bien y que no sé qué. Pero, güey, yo por dentro no comía. O sea, te lo juro. Y fue pedo de que estuve... O sea, y he estado trabajando mucho porque es una cosa súper difícil que a cada rato estás viendo y luego vuelves a ver y luego vuelves a ver y piensas que está bien y luego vuelves a ver porque estos estereotipos de que tienes que estar... O sea, incluso justamente dentro de cosas como de comunidades también son como de que, güey, es que si no tienes pelo, pues no eres de que oso. De que si no eres esto, y dices, güey, o sea, no mames, es... O sea, como que, güey, estás en una diversidad y tratas de que todo el mundo sea igual, pero de todas maneras están estos segmentos que no te dejan pertenecer. Entonces, justamente, yo puedo decir como que hay un mensaje muy bonito en la película de Spider-Man que dices...
Ay, yo no lo he visto, yo no pero
encontré,
está bien.
Bueno, yo no encontré como... Yo no, bueno, sí, no, spoilers, no tiene nada que ver, pero dice, ¿no? Así como de que, güey, es que yo no encontré como nadie que se parecería a mí. No encontré en lugar en donde como...
Encajar
y yo lo creé. Ay, entonces, se me hizo muy poderoso esa parte... Que después como que... Pues es que, güey... Yo no quepo en ningún lado. Pues mejor voy a hacer yo mis amistades. O algo así.
Sí, que justo lo que mencionas... Sí siento que solo hay tres estereotipos como de gays que están aceptados. Que es el mamado, el oso o el twink. O sea, son, si sales de eso es de...
yo tengo esa duda. Por ejemplo, yo soy una persona externa a la comunidad. Ajá. A ver, descríbanme esos tres estereotipos. Yo no sé nada.
Cuenta. ¿El oso soy yo?
¿Me aceptas o no?
No sé. No sé, es que se me hace raro como meterme una etiqueta. El oso, según yo, es un güey como pues más chubby, que tiene pelo y... Pues sí, ¿no? Que parece un oso. Ajá. Así como te dije hace rato que me iba a poner a bailar como el de Charmín y que yo estaba como así.
Ok,
así.
Ese es el oso.
Ajá. Okay. Pues el musculoso, pues ya. Ajá. No necesita más explicación.
La musculoca. Que le dicen así a veces.
Sí, me encanta. Ese término me encanta a mí porque siento que es como de que, ey, güey, bájale a tu pedo, no mames. O sea, no eres más ni... O sea, sí, yo sé que es un poquito despectivo, pero es como de que, ey, güey, bájale a tu pedo.
Sí, es un poco despectivo, la neta. Y cuando lo dije, yo no sé si me van a poner por esto. Pero es que tiene un poco de sentido. O sea, las personas, como los gym rats, como también lo decimos en general, pues como cuando ya son, en teoría, como musculocas, que yo lo había escuchado, que alguna vez lo dijeron y por eso yo lo repetí, perdón. Pero sí, o sea, que ya tendan como a los temas de salud mental de tan obsesionados que están, pues ya son musculocas. Eso es el sustento que he escuchado. Ajá. Ok. ¿Y cuál es el twin?
Pues... es que según yo es más como que parezcan siempre... O sea, como personas como muy delgadas y que sean como muy jovencitas. Sí. Sí, jovencitas. Entonces, ajá, ¿no? O sea, siento que es más como eso. O
como...
Sea...
Bueno, he escuchado que un ejemplo era Tracy Van.
Ándale.
Sí, eso.
Como un eterno niño.
Ándale.
Ajá. Sí, que ajá. Se ve flojo.
Que también estar... Bueno, yo no. Ya nada. Ah. O sea, se me hace raro, pues, cuando dicen como que... independientemente de los twinks, hay gays como que dicen que les gustan solamente los güeyes muy jóvenes que tengan como baby face.
Sí, ajá. Justo. Es algo muy...
Pues sí, ahora que lo pienso... O sea, que lo pienso también, hay hombres heterosexuales que buscan morritas que parezcan niñas. O sea, porque hay niñas...
Es un pedo.
Por ejemplo, yo ya parezco una mujer. Pero hay niñas que como que... Hay mujeres que a pesar de los años, que ya tienen 20 y tantos, 30 y tantos, como que tienen una complexión que las hace ver como niñas. Que casi no se desarrollaron o casi no tienen pechos ni caderas y que a los hombres les gustan ese tipo. Y es como, o sea, hace poco cuestionable. No pongo sobre la mesa. Cuestionable.
Sí, creo que
por ahí. Ajá.
Por ahí va. Y como bien decías, pues la neta, el body shaming se puede generar trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cuánto porcentaje en México creen que tiene? Ay, ojalá no lo hayas
visto. Yo ya no estoy viendo, ya
no estoy viendo. Y yo de que, ojalá ya no lo hayas visto. ¿Cuánto porcentaje de la población mexicana crees que tenga un trastorno de la conducta alimentaria?
Dices un porcentaje al 3, 2, 1. 3, 2, 1, 48.
30.
Ok, tú estás más cerca. Sí. 25% de los adolescentes padece un grado de trastorno de la conducta de alimentación. O sea, en distintos grados. Pues sí. Obviamente hay gente que lo tiene más intenso, hay gente que no. Y pues obviamente, yo también siento que hay mucha gente allá afuera
que lo tiene, pero no
se ha... Sí. Pues obviamente no se ha diagnosticado. Y sí. Pues obviamente... los trastornos de la conducta alimentaria, todo ese tipo de odio que suelen recibir personas por el tema de body shaming, como los avergüenzan por su físico, pues sí puede llegar hasta, no puedo decir esa palabra, hasta el tema de la automorición. La automorición. Y pues, de hecho, algo que se me hizo bien curioso es que encontré que los trastornos de la conducta alimentaria son las enfermedades mentales con mayor índice de mortalidad. Son las enfermedades mentales con mayor índice de mortalidad, sobre todo por el tema de la automorición. O sea, es como ahí cuando te lo tomas... Es cuando te pones a meditar un poquito y decir...
O sea, que los TCAs llegan a eso.
Ok. Sí, sí, sí. O sea, es como... No sé, a veces que la gente allá afuera que... Ay, es que están normalizando la obesidad, la están glorificando. Y yo, güey, es que va mucho más allá de eso. Va a un tema que ya termina en la automorición, que creo que es un problema de salud pública. Sí. Entonces, es como para ver la gravedad del asunto. Hasta se puso la piel chinita. Y yo así...
Es que creo que el pedo es que creen que normalizar la obesidad está mal, pero yo no creo que esté mal normalizar la obesidad. Ajá. Porque para mí es como, güey, es un tema que existe. Es como normalizar que hay gente que tiene diabetes, que tiene cáncer, que tiene cualquier otra situación. Y sí, se entiende que a lo mejor tener obesidad no estás en tu punto más saludable, pero eso no significa que no existas y que tengas derecho a existir. Si tú ya tienes esa enfermedad y decides cambiar para ir a un punto más saludable, está chido, pero si la tienes y no quieres cambiar, ¿quién chingado soy yo para decirte?
Simplemente lo que tienes que cambiar. Respeto. Ajá. O sea, respeto, o sea, también siento, o sea, hay estudios que muestran de que a veces las personas con obesidad tienen, es como un mismo ciclo que las hace no salir o no les permite salir porque les da miedo ir al gimnasio, porque los van a juzgar, o si piden una ensalada, hasta este tipo de cosas, o sea, como que es mucho trigger para ellos.
Sí. Y ¿sabes qué? Es que incluso cuando tú empiezas, o bueno, me ha pasado, he visto cuando, es que de que quieres ir al ejercicio, ¿no? De que te prepares, es que güey, tengo miedo porque no sé, ahora me van a juzgar porque ya estoy haciendo este pedo, ¿no? O quiero comer saludable, ahora se van a burlar de mí porque ya, o sea, entonces, y justamente siento que ese rechazo, son como cosas de, es como... pues si pudiera decirse como un círculo vicioso. Y pues la neta eso está mal y... ¡Qué chinga su madre la gente que haga eso! ¿No? O sea, porque pues no está padre.
Ajá, claro. O sea, simplemente es como darle sus espacios y permitirle ser. O sea, no quiere decir que, oye, sé obeso. Claro que no, eso no tiene nada que ver con este tema, sino que simplemente todos los cuerpos merecen respeto, todos los cuerpos están pasando por un proceso. Es tarea personal ver si como que, ok, tú sabes qué ajustes de salud puedes tener, pero es darle respeto. O sea, simplemente como... Justo lo que dices, o sea, solamente por ser obeso quieres pretender que no existen. Sí. Y, o sea, como omitirlos del sistema, a mí me parece algo muy fuerte. Estaba viendo también que hay algo muy cultural, que obviamente todos solemos ser evaluados por nuestro aspecto físico. Y ya lo hemos platicado en capítulos anteriores. Que, por ejemplo, en relaciones heterosexuales, las mujeres, o sea, como que la comparación que hacíamos en un capítulo, justo
de
en
que los güeyes menos agraciados físicamente tienen morras más agraciadas físicamente.
Ajá, justamente. Ajá. Platicamos, igual te pongo en contexto, que las, o sea, que las mujeres, tanto para relaciones casuales o relaciones largas, o sea, por ejemplo, en relaciones casuales sí ponían el físico como algo relevante, pero también le daban mucha importancia a la amabilidad y que sean sociales. Mientras que los hombres solamente ponían el físico como lo más relevante y la amabilidad, sociabilidad no era tan relevante. O sea, al final la conclusión era que para los hombres, los hombres heterosexuales, el tema de físico es sumamente importante. Y por eso daba como resultado eso, pues de que hay mujeres muy guapas que tienen hombres que no mames. O sea que, como que...
Sí.
Entonces...
Conozco varias.
Y de hecho también dicen como que el body shaming es una... O sea, también dicen que es algo de violencia de género, porque creo que los más afectadas son las mujeres y también la comunidad LGBT en el caso de los hombres gays. Uh-huh. Y ahorita vamos a entrar a
ese siempre son tema. Los heterosexuales los que nos andan reprimiendo. Ya. Eliminémoslo de este mundo. Claro
no,
que sí,
no
amigo.
Soy el heterofóbico, pero...
Pero si se puede ser.
Ay, luego se atacan con eso. Hay un
no,
amigo,
sí, sí.
Un mira. Amigo, te voy a decir algo. Un amigo me dio risa que pues empezó junio, ¿no? Y puso en sus historias de que éter es para atrás. El típico...
Sí, Margaret.
Sí. Exacto. Y yo la neta lo vi y me cagué de risa. Yo soy heterosexual y digo, güey, no mames, o sea, X. Sí. Que alguien le puso de que, oye, pues es que luego son así. O sea, se atacaron. Y dije, es como el racismo a la inversa, güey. Sí. O sea, es como que, güey, todo el sistema te ha favorecido...
Todo el sistema te favorece a ti, wey, como no, hombre no, heterosexual.
Razón, todo el sistema sí. Te ha favorecido. Aguántate un rato, o sea, no mames. O sea, independientemente, aunque digan esas
y
cosas.
Y es un puto mes al año de 12.
Ajá, sí. O sea, ajá. Aunque te lo diga. O sea, yo estoy consciente que como heterosexual, mujer blanca, tengo muchos más privilegios de que, güey, aguántate. No pasa nada.
Aguanta vara.
Ajá, aguanta vara. Y aparte es un chiste y es un meme. Y, güey, no, o sea, como
sí,
que.
Sí, la gente se toma las cosas muy en serio.
En serio, sí. Y. Bueno, de hecho, algo muy importante es de pasar de que en el calor de la comunidad LGBT es que dicen que el body shaming siempre empieza en la familia. Porque siempre empieza como que te lo dicen por amor.
Ay, sí, me zurra que digan eso. O sea, me acuerdo, ¿no? De que yo estaba así de que yo casual comiéndome X, ¿no? Y de repente llega mi abuelita y dice, ya estás más gordo. Y yo así de, no mames, yo sentí como si me hubieran apuñalado y me emperré tanto que me fui de la mesa y le dije a mi mamá. Agárrame porque voy a decir así sus cosas, ¿sabes? Con todo, o sea,
pues tú estás más vieja.
Le voy a partir su madre esa señora.
Sí, le voy a decir, a ver, agárrame porque me lo voy a madrear y ni modo que me quede sin tierras, ya. Pero sí, ¿no? Ajá. O sea, pero son cositas que dices, güey, o sea, es como parte de mi familia y llegas sí. Y te dices una o te dicen una cosa así, te afecta mucho, o sea, es como de que, güey, no mames, o sea, es un proceso, o sea, y todos tienen procesos diferentes uh-huh. Y nadie sabe, o sea, no sabe lo que está viviendo la otra persona.
Sí, claro.
Entonces es como de que, güey, o sea, si, o sea, no sé, una vez vi una cosa que decía como la regla como de los 5 segundos, es de que lo puedes cambiar en 5 segundos, oh, yeah. Sí, ah, y sí. Lo, si no, cállate el hocico. Entonces, ajá. Yo estoy como mucho pensando en eso, ¿no? Entonces sí. Es como de que...
Yo como gordo pensé que si se te cae la comida, la regla de los 5 segundos, pero...
Esa es lo que la otra? Besó el diablo.
Entonces, ajá, que chupó el diablo, no la chupada. ¿Recuerdan la primera vez que fueron body shameados en familia? De que, pues la neta es que casi siempre es en la niñez, honestamente.
Sí...
Sí.
Bueno, a mí no tanto más. O bueno, o sea, sí, pero justamente yo soy fan de Sailor Moon, entonces yo le hacía como Sailor Moon. Y por eso me hacían como mucho como. Pero bueno, no tiene tanto que ver con el body shaming, pero sí es como un poquito como de que, güey, o sea, es un niño gordito haciéndole como cosas. O sea, aunque no hubiera sido gordito, pero okay. Como que haciendo esas cosas. Uh-huh. Como que también mucho tiene que ver
como decían, ¿verdad? O sea, por tu tipo de cuerpo tú no puedes encajar en hacer esto y como y, que sentías rechazo.
Pues así. Entre eso, ¿no? Entre como que de repente haces como cosas que no deberías de hacer. Es que a veces siento que muchas cosas o entre que cosas de que, güey, no puedes así de como actuar como femenino sin tan... O sea, y aparte no puede ser así. Entonces como que son muchas cosas como que se juntan y también de que... Ah.
Y que no tiene... O sea, eso no debería de ser. Como esta sí. Tangente no se puede cruzar con esta, por lo cual no.
Pues de ninguna se puede.
Ajá, o sea, como que sí. A veces la gente lo piensa, sí.
Uh-huh. Si es que era el doble de factores como juntos, ¿no? Como estás gordo y eres femenino, es de... Ajá. Que era muy... Menos.
Uh-huh. Sí.
¿La primera es que qué era la
que
pregunta?
Que te body shamearon en familia.
Pues a mí amor. Era... No, era porque estaba enano, me decían la enana fine.
¿Es neta?
Mis hermanos, sí.
Yo no sabía.
Sí, ya te lo había dicho.
Ay, mentira, sí me habías
pero
dicho.
Pero me valía ver...
Okay.
Bueno, no me valía ver, me los madreaba.
Ajá. Bueno,
no digo que la violencia sea la solución, pero si tienes 7 años y te dicen la enana fine,
a veces.
Sí, te puedes putear a tus hermanos.
Ok, va, pues la primera vez que yo fui body shameada, ay, no me acuerdo. Bueno, fue antes del ballet, porque en el ballet me body shameaban a cada rato. Creo que lo platicaba, pero cuando iba a ser reina de kinder y mis papás me dijeron que estaba muy gordita para mi vestido. Y me tuve
reina del kinder y ya le estaban
yo
diciendo eso.
Kinder. Y me hicieron un vestido y tenía que entregar la corona. Es que la realeza del kinder se pone dura. Tenía que entregar la corona y ya no me quedaba ese vestido. Y me dicen mis papás de que estás... Es que subiste mucho de peso, estás muy gordita, Paola. Fue la primera vez que desprecié mi cuerpo porque yo no entendía eso. Pues uno no nace odiándose, la neta. Y dije, como que yo pensé que todo estaba bien conmigo.
Sí.
Entonces... En cuestión de meses bajé de peso yo sola. Yo no sé cómo lo hice y tenía 5 años. y pues se ocupen el vestido y pueden tragar la corona, pero pues afortunadamente no está bien. Y ellos lo hacían desde el amor, entre comillas, sí, pues porque antes no había tanta visibilidad en esos temas, pero pues sí está mal. Uh-huh. Ahora sí, entrando a la comunidad LGBTTIQ+, ¿han sido body shameados en esta comunidad?
Silencio incómodo.
Levanta la mano.
A ver, ¿qué?
¿A quién no? ¿Han body shameado?
Sí, yo creo que es. O sea, creo que a todas. O sea, y justamente, ¿no? Como decía, de que pues están como muchos grupos, ¿no? Entonces, pues obviamente no vas a encajar en uno. Entonces, si no encajas en uno, vas con el otro. Y es como de que no, tú no puedes porque no eres así. Y es como de que dices, güey, pues ¿a dónde te arrimas, no?
O sea, claro.
Sí, o sea, sí.
¿Quieren dar alguna anécdota o detalle? ¿O pasamos?
No, o sea, tiene que ser antes de haber hecho cosas en internet o después de haber hecho cosas en internet.
Cuando tú quieres, lo que tú quieras contar.
No, tú primero. Tú primero.
Y yo con mi licencia.
A ver, tú con licencia.
¿Un gay te ha body shameado?
Yo creo que sí. ¿Un gay me ha body shameado? ¿No? ¿Por qué dices que sí?
Bueno, no sé.
Fíjate que no, creo que no. O sea, no que me acuerde en este preciso momento, honestamente. Solamente en el concierto de Dua Lipa casi me peleó con uno, me regañazos, pero fuera de eso, no. Pero era como gay con el complejo de Regina George, que literal empujó a mi amiga, pero muy feo. Le dije, oye, cuidado, o sea, aparte fui respetuosa, que oye, no, de que ten cuidado, o sea, estás empujando gente. Y se puso como loco y casi se agarra a putazos a la chocho. Y yo dije, pero no, o sea, no fue body shaming, simplemente tuve una discusión.
No, ¿sabes dónde son más hijos de putos gays?
¿Dónde?
En Grindr.
Ah, sí. Uy. Siempre en Twitter me tocan hilos de no más lo que me contestaron.
No, pero
y me da no sé qué.
Hijos de su madre, desde el principio de que en la biografía dicen no, no gordos, no bajitos, no morenos, no, o sea, desde ahí se ponen a como ay, a nada, pues, no. Pero de repente los hijos de su madre te hablan y tú contestas como hola y dicen cuando bajes de peso hablamos, o sea, uy, como nada más te hablan como para andarte chingando, es como de,
o sea, ellos te hablan pero ellos
sí, o sea, es que hay gente bien extraña.
Ay, o luego lo peor es cuando te bloquean así de que hola ya desbloqueé y así como de que bueno, ¿qué dices?
Creo que ya hay gente como más civilizada y yo también ha pasado de que ya como que me mandan foto y digo, ah, sabes que la neta es que no eres mi tipo físicamente que me atrae. O sea, muchas gracias. Y sigues adelante. Y creo que está mucho mejor a simplemente.
Sí, porque, o sea, como que te hace esta inseguridad de decir, güey, o sea,
¿qué pasó?
Yo tengo algo en algo, o sea, y te hace como justamente dudar de ti, ¿no? O sea.
Que también me pasa que digo, a lo mejor se la mandé a mi tío y por eso me bloqueó, porque ya ves que no tienen de repente foto de perfil.
Ay.
Entonces me creen esa inseguridad. ¿Se lo estoy mandando a un familiar o a...?
No, pic no chat, dicen
no,
por ahí.
No, pic no chat.
No, pero sí está muy denso. Pero sí, o sea, está muy denso cuando, o sea, pasan esas cosas. Sí. Y sí, o sea, no sé. Y creo que justamente también como mencionabas, ¿no? De que cuando vas, no sé, por ejemplo, al antro y es como de que sientes como cuando te están juzgando, ¿no?
O sea, y es que es eso, justo eso. A mí siempre me dicen, güey, o sea, de que me ven en internet así guapita y toda la cosa. Dicen, es que yo no creo que no ligues en los antros, pero se me hace súper hipócrita el hecho de que digan, es que ya nos gustan los cuerpos gorditos y mamadas así, o cosa, gente no hegemónica. Pero genuinamente en un antro yo no veo a gente ligando o que todos no estén embobados por el mamado o por el hegemónico.
Claro, ajá. Sí.
Yo
sí,
no
sí
veo que sea real eso de que entre una persona como yo, voy a ponerme a mí como ejemplo, como yo, y que haya gente detrás de mí. Sí, y yo lo veo, entonces eso es algo que sí tenemos
dentro.
Es que
dentro, también toda la industria de los bares, antros gays, está construida para glorificar también eso. Simplemente los
bailarines. Los go-go dancers, que yo siempre te he dicho, a mí me encantaría hacer esa mamada porque me gusta bailar, pero yo sé que jamás me contratarían.
Sí, o sea, de que en la masa me metieron ahí.
Pues mira, yo conozco donde están contratados.
Ahorita que te vas a quedar sin empleo, dices tú.
Pero si toda la estructura ha generado para eso, pues, o sea, para que sea el vato blanco mamado, que, pues, que es cierto, ¿cuándo he visto?
Pues, ¿qué pasó? No sé si esto lo vamos a cortar con el pinche concurso este de...
Güey, lo vi porque estuve pagando esa pendeja. Quiero así, estuve pagando la pinche membresía 5 meses y no me había dado cuenta.
Podemos hacerle al nombre, pero cuenten el chisme.
Era un concurso para seleccionar como a los nuevos ayudantes, a los nuevos muebles, porque ellos decían los nuevos muebles.
Ajá.
Entonces, pues, de que tenían que bailar y cosas así, les hacían los edits súper cagados porque es como de que haciendo el baile así. Pero la cosa más horrible, yo dije, no, ¿cómo puede ser que pongan esta cosa?
Pero a mí se me hizo una mentada de madres del hecho de que la audición decía decía como de todo tipo de cuerpo, con que tengas, ahí decía que seas coqueto y audaz, que tengas como actitud, y dije, güey, pues, todo esto, todos, ¿no? Me dijiste que mandara las fotos, pero tú me, me dijiste que lo hiciera, lo mandé.
Yo no vi cuando le mandaste enviar,
y pues, cuando ya
dije, sí, hazlo,
pero es que se me hace una mentada de madre, porque cuando salieron todas las personas eran como güeyes mamados.
Sí, todos.
Es como, todos eran güeyes mamados, y dije, qué mentada de madre que nos estén vendiendo que este es un espacio para toda la, inclusive para toda la diversidad sexual, y es una mentira.
Diversidad vemos.
Vemos. Entonces, eso se traspasa a, pues, también a la vida real.
Claro. Yo creo. Sí. Hay un artículo que encontré, bueno, como que buscando un poco este tema, porque pues yo me siento, o sea, estoy muy en contacto contigo y lo que sea, pero pues es diferente verlo de una perspectiva interna en la comunidad, donde había una persona que decía esto: me incomoda ver que en los festejos del orgullo LGBTQ+, y en los medios propios de la comunidad abundan muchas imágenes prácticamente idénticas. Hombres cisgéneros blancos, eso sí, muy bronceados, altos, heteronormadísimos, sin grasa corporal alguna y con una musculatura que cada día se va haciendo más pronunciada y definida. Y algo que se me hizo bien cañón, eso de hecho cuando ya estaba haciendo el guión y qué pedo ya, ni estaba como bien agüitada, fue porque leí lo siguiente. Era un vato, bueno, esto fue un estudio que hizo la BBC en Inglaterra, donde un chico contaba que en un bar gay alguien le dijo, eres demasiado feo para ser gay. Les decía, eres demasiado feo para ser gay, por eso empezó el artículo, la historia de ese hombre, que empezaron a decir que eres demasiado gordo o demasiado delgado para ser gay, o sea, como que ahora resulta que no solamente es la preferencia sexual que tengas, sino que si tienes que encajar en cierto estereotipo para ser aceptado en esa misma preferencia sexual, es como lo más extraño porque... Uh-huh. Pues es una comunidad que busca ser aceptada, pero internamente discriminan y te etiquetan. Bueno, lo que decían, pues los twins, los bears y no sé qué, que yo no sabía. ¿Crees que esas declaraciones son reales o alguna vez las has escuchado?
Sí, o sea, y justamente, qué bueno que lo dices, porque vi una imagen, hay una imagen en internet sobre un iceberg. Okay. Es un iceberg, entonces dice Pride, no sé qué, y viene un iceberg, entonces hasta arriba vienen justamente los mamados, los güeros y toda esa, y abajo vienen las personas, pues, negras, obesas, no sé si lo han visto, o sea, y es que es como, güey, es tan real, sí. Porque siempre se visibiliza otras cosas, y lo que realmente que... Si no hubiera, o sea, porque si nos vamos a la historia LGBT, pues obviamente no sabemos que empezó con lo de ladrillo, que Marshall y así. Entonces es como de que, güey, gracias a esas personas, ahorita las otras están, pues, gozando de los privilegios de los cuales pueden tener. Entonces luego llegan los gays de que dicen, no, es que a mí no, o sea, sin estas personas, yo no sé, o a mí no me afecta. Entonces es como, güey, o sea, como estás hablando como, pues, es que sin gracias, si esas personas no hubieran luchado antes, tú no podrías estar haciendo lo que están. Y a mí se me hace como algo muy importante recalcarlo.
Sí, o sea, que toda la diversidad que hay dentro, y pasa mucho para mí al verlo con las mujeres trans. Lo que yo siempre me aferro al, aceptas a la mujer trans que ya está como chichona, que es guapa y todo el pedo, pero cuando es una mujer trans que también es diferente, o sea, que no es como esta versión de mujer hegemónica, la tratan de la verga.
Sí.
Y eso se me hace bien mierda.
Y es donde, o sea, como que me dicen, es mujer a medias, o ese tipo de cosas, o sea, como que empiezan a hacer ese tipo de comentarios, y es, o sea, y regresamos a la misma premisa, pues, no tienes por qué estar hablando del cuerpo ajeno, o sea, no sabes en qué proceso está, también no manches, o sea, sí lo quiero poner sobre la mesa, que los procesos trans son súper caros, o sea, y no todos los gobiernos lo cubren, o sea, son temas de hormonas, temas de años, operaciones, muy pocos médicos hacen la transición, o sea, no es fácil, pues.
Pero también incluso no es necesario como esa parte de las operaciones, o sea, es como, güey...
Pero si no lo hacen, luego los discriminan.
Sí, entonces justamente es como que dices, güey, o sea, nada más déjame ser yo y ya.
Que sabes que se me hizo padre que hace como una semana hablé con un amigo que se llama Miguel y que él justo iba a la marcha junto con un grupo que se llama como Bloque Disidente de Guadalajara. Que era justo, ellos luchaban en la marcha por toda esta gente por la que nadie puede hablar. Que era de que, pues, hay personas trans que están en situación de calle y obviamente para poder como apagar un tratamiento hormonal, pues tienes que hacer todo este pedo. Pero como estas personas, su realidad que conocieron es siempre estar en la calle, pues obviamente tampoco tienen un oficio ni un trabajo, entonces se vuelve como un círculo vicioso porque es sexo servidora.
Pues es como lo de Kenia Cuevas, que a mí ese podcast me destruyó emocionalmente. Pero o sea, como es que el mismo sistema no te permite avanzar o sea, no obtienes oportunidades laborales, todo es muy complicado. O sea, como que ser ser una persona trans, sí, literal, todo un sistema que te limita a no poder hacer muchas cosas. O sea, va mucho más allá de lo que pueden hacer. O sea, tal cual. Y justo, salían estudios donde mostraban que hay muchos problemas de salud respecto por la presión de tener el cuerpo perfecto, específicamente en personas gays, en hombres gays y bisexuales, porque tienen muchísima más presión incluso que los héteros. O sea, con lo que hablábamos, pues las mujeres suelen ceder un poquito más en temas de físico, como que sí le dan más importancia a otros aspectos, mientras que los hombres suelen ser mucho más duros o mucho más físicos, y por eso creo que es como que de ahí nace un poco toda como esa tensión que existe en la comunidad.
Y yo creo que sí, o sea, sí, porque creo que también va un pedo muy visual, ¿sabes? O sea, siento que es como de que, o sea, no manches, me encanta cómo te ves, y así, y creo que es como... Pues no sé si te ha pasado o como...
Pues es que creo que como crecimos con una represión. Y luego, para explorar nuestra sexualidad, buscamos como la inmediatez en la parte homosexual. Creo que sí le damos ese peso al físico muy cabrón. Porque como existen aplicaciones como Grindr, que es como que consigues la fechoría así de fácil, pues le damos todo el peso a que me guste físicamente. O sea, ya te vale madre, que no a todos, pues, como conocer ciertos aspectos de la gente. Que siempre me pasa, o sea, ahorita no he tenido tantos, pues, pero cuando conocí a gente de Grindr, que se les hacía bien raro, como que yo, la neta, antes del metesaca, sí soy mucho de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué, tal, ¿qué haces de tu vida? Así como que hacer plática, y a mucha gente le saca de pedo eso, porque es como de, güey, ¿por qué?
¿Te interesas en mi persona?
Te interesa conocer todo esto si nada más venimos a esto. Yo como, pues, sí, pues, pero pues porque para mí eso también es como un ambiente... De seguro, pues, y cómodo en el que estemos ambos. Y si no me caes bien, también te voy a decir como, pues, no me interesa.
Es que eso sí, a mí me causa conflicto como, siento que, o sea, entiendo que haya encuentros casuales. De hecho, a ver, expliquen Grindr para los que no sepan qué es Grindr.
Pues es un Rappi de hombres.
Rappi Prime.
Pues no,
tanto. En tu zona, dice.
Pokémon Go, pero de varones.
Sí, yo cuando la primera vez que vi la plataforma en tu celular, yo estaba...
¡Wow! Me acuerdo cuando se lo expliqué también a nuestra psicóloga, de que ella no sabía qué era Grindr. Me dijo, ¿y qué es esto? Y ya le expliqué, mira, es que aquí estamos tú, y lo padre de esto es que te acerca a la gente que esté a metros de distancia de ti. Y dice, ¿cómo que aquí hay un pasivo en Tron de 40 años? ¡Ah! Digo, y está a 10 metros. Y dije, pues así es como alguna gente, pues, conoce, pues... Para encontrar gente, sí.
Sí, porque, o sea, también teniendo el contexto de que siento que es más fácil justamente cuando eres heterosexual, pues, que encontrar a alguien, bueno, no soy heterosexual, pero... Pero justo, ¿no? Y justamente como por estas cosas de que, pues, no puedes, pues, andar libremente, pues, siento que también son muy usadas este tipo de plataformas para usarlo, porque, pues, es como de que o no tienes cara o es muchísimo más fácil como encontrar a alguien ahí.
Así es. Y, de hecho, yo encuentro a veces mucha similitud entre como ese tipo de problemas que llegan a tener las mujeres, porque son las que suelen tener más presión, y también en la comunidad de los hombres gays, de que la prensa gay también es como, no solamente son los bailarines, los go-go dance. Es que antes yo les decía Bob Boys, güey.
¿Bob Boys?
Y antes yo en toda la vida entendí Bob Boys. No, y yo, nena. Los Bob Boys. Hasta que una vez un amigo, güey, así no se dice.
Qué güey estás.
Pero la prensa sí está llena como de ese estereotipo. O sea, también si revisas... Sí, bueno, yo no estoy andando en las revistas, la verdad. Pero, o sea, como si revisas los medios que son para gays. O sea, como toda esa línea editorial sigue usando lo mismo.
Es que pues. Es eso, porque creo que recientemente... O sea, qué figuras tenemos en la industria gays que sean respetadas por quiénes son. O sea, porque antes era de que el gay era para ser como el recurso cómico de ciertas cosas. Pero a quién respetamos. Creo que ahorita nada más a quien creo que lo conoce, Sam Smith. Es un tema complicado.
No, eso, yo creo que le tiran mucho.
Creo que cuando empezó a hacer el mismo Sam Smith, ahí fue donde empezaron, pero antes de que dijo, sí salió el closet, creo que no había tanto pedo, sino fue hasta este momento.
Es que respetaban eres gay, está bien, pero haz lo que quieras en tu casa.
Sí, o sea, no es como eres gay, pero está bien siempre y cuando no seas femenino, o siempre no demuestres que te gusta esto, y es como de que, güey, o sea... Y ese pedo yo creo que fue a partir de ahí cuando empezó.
Y a mí me encanta porque se empoderó un chingo de su cuerpo y yo lo veo y digo, no mames.
Pero está chido. Pero hay gente que lo ve muy mal, de que, ay, ¿por qué empezó a hacer esas cosas? Parece ridículo. Yo, güey, parece ridículo porque porque es gordo. O sea, uh-huh. ¿lo estás haciendo por eso? O sea, también, o sea, siento que está muy unido también el tema de la gordofobia, pues. O sea, sí. igual si estuviera mamado, nadie dijera nada. Uh-huh. O sea, es como.
Porque
que...
lo hace Bad Bunny, porque está chido. Claro, porque se pone, sí. sale con tetas bailando en Ella Perrea Sola y está chingón. Uh-huh. Pero sí, sale Sam Smith con un liguero y está de la verga.
Siendo él mismo, ajá. Uh-huh.
Y ahorita también, o sea, obvio, pues hablaba de prensa, pero también redes sociales. Como, a mí me sorprende, la neta, o sea, yo que pues, estoy en temas de creación de contenido y así, me doy cuenta de cómo hay vatos que solo por ser mamados y guapos son creadores de contenido.
Ay, sí. mija, eso es lo que yo siempre he dicho. Yo no me ataqué, no es que no me ataqué, pero hace mucho tiempo cuando yo inicié en TikTok, hace 9 meses porque no tengo tanto tiempo haciendo contenido, yo tenía una sección que duró como 5 TikToks nada más porque estaba de hueva y nada, le daba like mi hermana, de que decía, el vato tiene talento o solo es guapo y mamado. Entonces yo replicaba el mismo TikTok del güey, pero en espejo, de que nada, sean güeyes de qué.
Para la gente,
y ya, güey, o
para
sea,
la gente que, no, que está en Spotify hizo como guiños.
Ajá, o sea, el güey estaba posando y yo siempre lo he dicho, los influencers de los gays son vatos mamados. Como el güey este que yo nunca voy a ir a tirar hate en ningún contenido, pero hay un generador de contenido de Guadalajara que sí digo como, no mames, o sea, este güey nada más está enseñando las nalgas todo el tiempo y porque está mamado, tiene un putero de seguidores. Es que digo, está chido. Pero ahí es donde yo digo, yo no sigo este contenido. Pero sí un putero de influencers nada más son influencers porque están mamados.
Sí, claro que sí.
Y eso es nuestra culpa de los jotos por andar sí, siguiendo esa clase de gente.
Se empoderan todos juntos eso. O sea, al final no es solamente como que, ay, surgió de la nada y todo el mundo da uh-huh. like. Sino que todos al final han hecho una sociedad que glorifique ese tipo de cosas. Sí. Hombre, creadores de contenido que de hecho me caen súper bien y los quiero mucho. Pero pues sí me he dado cuenta que, no sé, ejemplo, es un comercial de tostadas. Y las tostadas y salen así sin camisa. Y, salen, y todos de que, ay, papito, me encanta. Y que hazme otra tostada.
¿Qué es lo que digo, le digo?
Ajá. Todo el tiempo son sexualizados. O sea, sí, hasta sí, digo, güey, sí. siento que no está tan chido todo el tiempo ser visto como un pedacito de carne. También pasa en mujeres, la neta. Sí. ¿Cuántas mujeres no hay que su contenido es que están bien buenas? Y se, o sea, si lo quieren hacer adelante, pero ajá. también muy en el fondo digo como...
Nena, ¿puedes sí. aportar algo
sí.
más?
Sí, o sea, de verdad, o sea, sinceramente a ti te llena internamente el estar mordiendo las tetas todo el tiempo. Porque o sea, como que, es como que digo,
no. Te llena, sí, estar enseñándolas. Fíjate,
pues yo quisiera. Fíjate que me estaba acordando mucho de un caso en Twitter de un güey que siempre se ensane sin playera y miles de likes. Pero un día su mamá... Creo que le decía de que, oye, es que eso es como... Yo hice un hilo en Twitter de que momentos icónicos de Twitter, ¿no? Entonces, sí. era un güey que, o sea, pues sí está muy guapo y sí está muy así. Y de que dijeron, oiga, o sea, oiga, decía, oigan, por favor, necesito que le den este like para que a esta cosa para que mi mamá se gane un teléfono, ¿no? Y ya, y nadie lo pelaba. Y después puso, no es posible que 70,000 seguidores y nadie le pueda dar un puto like. Honestamente, vayas a la verga. Ah, pues la gente, así, me encantó, eso me encantó ese final, porque no fueron a darle like a otro y el otro se lo ganó, para nada más con tal de que ese güey no ganara ni se atacó y se empeñó. Dije, ay, gracias, justicia divina, me encantó.
Es que es justo eso, porque yo tengo varios conocidos que es esta clase de influencer que nada, se sube encuerado, y digo, está padre porque se suben encuerados y es de que 5,000 likes y cosas así, tal, y se suben ellos ahí como disfrutando tal cosa y es de que 20 likes.
Sí, sí.
Entonces sí. Es como donde te das cuenta que a la gente le vales genuinamente sí. ver lo que quieren que es sexualizarte.
Te ve como una fachada.
Y está bien, está padre si tú sí, lo quieres sí, así, sí. pero digo...
Si lo quieres hacer, pero... O sea, ok, se respeta uh-huh. si tú lo haces, pero al mismo tiempo hay que pensar como el trasfondo que tiene.
Sí.
O sea, el trasfondo ya no está tan chido, pues, porque uh-huh. incluso como... Para como persona siento que no está padre que solamente seas validado por tu físico. O sea, uh-huh. como que una persona es un universo, tiene mucho que aportar. En el mismo documental que vi uh-huh. de la BBC, justo entrevistaban a un influencer, o sea, súper gay icon, de que uh-huh. él era un vato mamado, güero, pues inglés, así, bonito. Uh-huh. Y justo era lo que pasaba, que él decía que sentía muchísima presión de que tengo que estar 5 horas en el gimnasio porque tengo que mantener ese físico uh-huh. y que si dejaba ir ciertos días le empezaba a mucha ansiedad porque empezaba a sentir que empezaba a engordar y ya no podía tener la validación en redes sociales porque él vivía de redes sociales. Ajá. Y justo decía que cuando llegaba a compartir, no sé, otros aspectos de su vida, pensamientos, personalidad, que nadie lo pelaba. Justo así lo que decía.
Eso pasa, sí.
O sea, y que sentía como, o sea, y lo aceptaba como que pues ya qué, y se puede seguir mostrando las nalgas, pero también digo, también siento que esas personas no merecen eso, pues no sé, como que sean minimizadas a solamente un aspecto de sí, su vida. Sí. No sé qué digan.
Qué fuerte.
Qué ya fuerte.
Yo por eso no me encuero. Ay. De vez en cuando, de vez en cuando. Sí, no, yo dijo, mi biografía de Twitter dice, me encuero a veces.
Ajá. O sea, si te encueras, pero tienes más que decir que encuerarte. Sí, o sea, haces más cosas.
O tienes tus Club Friends y ahí lo subes también.
En Club Friends no subo nada encuerado.
¿Y tú qué te iba a decir? No. Yo dije, ¿me sacaste? Dije, pero no.
No, siempre no, o sea, yo nomás lo decía como ejemplo.
Ajá, sí. O sea, es como que...
que no se entere.
Pues sabes que siento que también eso es lo que pasó con la generación TikTokers. ¿Qué? Que muchos fueron aplaudidos como por su físico y a la hora que fueron los TikTok Awards y que llevaron gente TikToker a hacer cosas...
Que no saben hablar.
No saben hacer nada.
Hemos visto varios podcasts que yo no voy a decir qué generador, pero de generadores, pues, de que digo, ay, me gusta que baila muy padre, pero ya que les ponían un micrófono es como, esta persona no tiene nada que decir.
Usamos eso. Sí. O sea, es lo que pasa, pues, de que también es a qué tipo de gente estamos glorificando y por qué motivos. O sea, también por algo, hacerlo por algo tan superficial, pues, no sé. De hecho, o sea, algo que dicen es como que también en lo comentario se comentaba, es que pues existe la fobia en el sentido de que vives en un entorno donde pues honestamente ser heterosexual pues tiene mayores privilegios, o sea, ya es complicado aceptar que tienes una preferencia sexual distinta, y además de eso, o sea, como que creen que la moneda de cambio, como que bueno, si ya no tengo eso, pues voy a ser como súper atractivo físicamente y voy a tener mucha personalidad, como que a veces ciertas personas de la comunidad lo veían así y por eso también sentían como mucha presión en ser atractivas, entre comillas.
Ok.
Ah, ya les iba a preguntar sobre las apps de ligue, pero ya me las dijeron. Es pues, Grindr solamente, ¿verdad?
No, hay muchas,
a
¿no?
Yo creo que había estado como Scruff. Sí, ¿no? Había algo que se llama Scruff. Sí.
Hay una que es exclusiva para los osos también.
¿Cómo? ¿Qué?
No sabía. No. Te va a ir muy bien.
Mejor de lo que me está yendo ahorita en Ciudad de México. Es Tierra de Osos. Que sepa el mundo que en marcha estoy.
Sí, pues sí. O sea, como justamente como...
¿Cómo se llama?
Growler, así. Enseñé el producto. Digo, no. ¿Quién manager? Mi manager por acá.
Tu manager. No es productor, el productor.
Bueno, no lo sabemos.
No es la primera
también.
Vez que confunden, ¿eh?
Es que yo, como siempre, le digo señor productor, pero pues ahora no es el señor productor.
Ya son dobles. Ajá.
Ah, bueno, pero ¿cómo funciona esa?
Pues es ¿igual? Lo mismo. Sí, es lo mismo, pero nada más que ahí está esta. Pues como otra, como gente más que le gustan otro tipo de cosas, como con más...
Más de nicho.
Como...
Que, pero también justamente estas comunidades también son de que, güey, si no eres así, también vas a la verga. Entonces es como de que dices...
Qué fuerte.
Okay. Sí, pero es más o menos lo mismo.
Ay, no, yo sigo traumada que hay perfiles que se atreven a poner de que no tantos, no sí, chaparros, sí. no sé qué.
Ahorita puedo abrir
ya mi celular. Ya ni los nazis, o sea, ¿qué?
Ya ni los nazis, okay. Esta vieja.
O sea, pues sí, de que hay solo güeros, no sé, sí, güey, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? O sea, bueno, no, obviamente, los nazis hicieron cosas horribles, pero...
Que a mí se me hace bien extraño porque, güey, ¿por qué si estás mamado estás aquí? O sea, ¿podrías conseguir gente de que...?
No, pero pues también tienen derecho.
Sí.
No, ay,
está siendo musculofóbico, porque también ya está ese término musculofóbico.
Ajá. Ah, ¿sí existe
no? No. Yo digo, generalmente los mamados pueden ligar en el gimnasio.
No, pero pues yo creo que todos pueden usar Grindr y se vale sí. Y se vale tener preferencias de que, oye, ¿sabes qué? Pues esta persona no es mi tipo. Se
pero
vale.
Me
o sea,
gusta,
ajá. Pero pues al final, pues tú, pues que yo, de hecho no conozco un solo gay que no use Grindr, la neta. Entonces.
¿Luis?
Si vieran la gran seña que hizo. ¿Alguna vez en esas plataformas les... Bueno, ya me platicaron, ¿no? Que a veces como que bloquean o a veces dicen comentarios extraños o que solamente se dan like o cómo funciona eso.
¿Cómo se llama? ¿Esta madre cuando mandas la llamita? ¿Tap?
¿Tap?
Sí.
Sí, como like, es como un like, pero es un like, fueguito.
Pero es un fueguito. Pero puedes hacer fueguito o uno que dice hi o uno que tiene un diablito así.
Ajá. ¿Y entonces eso depende, qué significa?
Pues el diablito, pues obviamente. Pero también el fueguito es que...
Pues yo creo que el fueguito siempre es como el...
El básico.
Clásico.
Ajá.
Sí. Es fueguito, hi o...
Y la carita del diablito, okay. Así como... Ok, hi quiere relación pervertida.
Estable.
Sí. Hi quiere relación estable.
Busco marido, así de que busco marido.
Sí, hay gente que busca...
Busco marido.
Sí, hay gente que busca marido en Grindr.
Sí.
Relación seria, ¿no?
¿Han tenido alguna relación seria de
Grindr? Yo conocí a mi ex en Grindr.
Ya sé que sí, pero quería saber.
Aquí él también.
¡Ay! Así se conocieron.
Que dije, no, es que hubo varias historias.
El amor existe,
¿no?
Grindr.
Hubo varias
muchas
historias
gracias.
Que fue en Instagram, pero también como a su vez creo que fue ahí. Y luego creo que también fue en Tinder, ¿no? Creo que fueron tres lugares diferentes donde
¿cómo?
Hablamos. O sea, como tres lugares diferentes donde hablamos. O sea, creo que en Instagram y luego como que de repente, hola, y era la otra y así. Y ya, pues un día fue de que, ah, bueno, vamos a cenar. Nos.
Y
se...
Ajá, y ya, no. Y ya. ¿Cuánto ha pasado de eso?
Como 6 años, 5 años.
¿A cuánto llegan juntos?
Casi 6 años.
Como 10 años,
100 años gays ya.
¿Y la boda para cuándo?
¿El anillo para cuándo?
¿El anillo para cuándo?
Aquí está. Aquí. Duerme así, mira, con la mano extendida.
El anillo lo dio desde la primera noche y...
¿Ya?
Ay, no. A ver, de hecho, bueno, regresando a un poco a lo comentario que a mí se me hizo muy fuerte, que a la persona que le dijeron tal cual de que eres demasiado feo para ser gay, el man platicaba que, pues, ese comentario le pegó mucho. O sea, como que obviamente eso está traumático, eso de que te descalifican solamente por tu físico. Y él quiso entrar a... se sometió a un ciclo de esteroides. Se metió a ciclos de esteroides para poder estar mamado porque dice que se empezó a obsesionar mucho con el gimnasio, con hacer ejercicio, pero ya después no empezó... Ya.
Sí, les afecta la virilidad y
sí,
el tamaño.
Ya sé, pues, veo que me desconcentraste. Pero pues eso ya empezó a dejar de ser suficiente y se sometió a ciclos de esteroides. El problema es que le dio un paro cardíaco. Le dio un paro cardíaco, pero, o sea, no de que...
Pero no se...
Un parito.
No se desvivió, no se murió. O sea, simplemente fue al hospital, pero sí le dijeron de que hubieras hecho un ciclo más, dos ciclos más y te despides de este mundo.
Madres.
Entonces fue como que por eso se volvió tan relevante y por eso salió tanto el tema sobre la mesa de, pues, de qué tanto está dispuesta la gente a, pues, a poner en peligro su salud con tal de encajar en cierto estereotipo, que creo que pasa mucho también en el mundo heterosexual, ponle, pero me parece todavía más particular en el mundo gay, pues.
Ok.
Okay. ¿Alguna vez has puesto en peligro tu salud con tal de entrar al estereotipo? ¿Consideras?
Pues no tanto. No, yo creo que no tanto. O sea, siento más como que en el estereotipo de que es que güey, tengo que bajar de peso y se me había hecho una obsesión. Entonces, pues obviamente yo creo que también siempre es como bueno. Bueno, no siempre es bueno estar como con apoyo de una persona profesional, porque estos pedos son muy cabrones. Entonces es como de que, o sea, yo había hecho como cosas de ayuno intermitente y había hecho cosas así. Y es como que, güey, yo dije, ya quedo en ese pantalón, pero no, pero me da ahora ansiedad bajar más. Me da miedo que ya no me quede la ropa que me quedaba. Y entonces dije, güey, no mames, o sea, como que necesito tomar cartas en el asunto. Porque ya no me siento como lo suficientemente, o como para salir a cuadro, o como para hacer en, no sé, digo, no ligar, pero pues como que de repente como que tú mismo, ¿no? Y siento que está como cañón que justamente como que te orillen a tener este tipo de cosas.
Sí. Exactamente. ¿Tú ya?
Sí, lo que te digo que siempre he pensado que yo siempre decía, por ejemplo, antes de generar contenido o de ligar o cosas, siempre yo decía, hasta que no pese tanto, no me merezco tener este trabajo o tener, o empezar a subir cosas a TikTok o empezar a datear porque, no sé, no me veo físicamente como atractivo para alguien que quiera salir conmigo, ¿no? Entonces creo que ha sido una lucha constante durante toda mi vida con ese mismo. Y de repente se sigue luchando, pues,
claro,
con ese tema.
Claro, sí, nunca termina, porque al final es todo un sistema y tienes que sobrellevarlo.
Sí.
Pero, bebés, no tienen el cuerpo suficiente para disfrutar la vida. Eso es algo bien importante, la neta.
Qué lindo.
Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, yo en mi caso, pues yo lo he platicado en el podcast, pero sí hubo un año que como cuando bailaba ballet y me iba a graduar, como que no, siempre me quitaban los papeles por gorda. Me dicen de que estás muy piernona, de que no te vamos a poder poner tú y ese tipo de cosas. Y sí entré, pues mi salud mental fue súper afectada, dejé de comer carbohidratos y aparte mis entrenamientos de danza, así me ponía a andar en bici como loquita, de que así como obsesiva. Y pues, que, o sea, y sí, y justo lo que decías, pues es como tienes ese ticket de privilegio o ese ticket que notas que la gente es más amable contigo, esa accesibilidad que el mundo te da por el simple hecho de haber perdido de peso, cuando igual estabas poniendo en juego tu salud. O sea, sí, nunca se me olvida que me decían, oye, ¿por qué no habías bajado peso antes? También que te ves, y yo que muriéndome por dentro, yo, ¿verdad? Entonces, como que, por eso no hay que comentar tanto, no hay que comentar en lo absoluto sobre los cuerpos ajenos. Y justo la regla de los 5 segundos. Algo que también se me hizo interesante es que en el mismo artículo había salido un hombre que era como muy icónico en la comunidad LGBTQ+ en Inglaterra, que era como el vato que siempre invitaban a fiestas, que justo siempre estaba como sin camisa, todo este cotorreo. Era un vato, pues, como bastante mamado, blanco y así. Y justamente le decía que, como que pues en, llegó a tener como un cuerpo muy espectacular, pero cada vez que tenía eventos en la comunidad se sometía a ciclos de esteroides. O sea, como, para en ese momento estar como lo más ponchado posible y ya, o sea, como que se negociaba el recurrir a este tipo de soluciones, entre comillas, pero que ya después fue insostenible, o sea, para él fue muy complicado y dejó de tener sexo durante 2 años porque le daba miedo, porque decía pues que ya no tenía el mismo cuerpo de antes y como que no creía merecer tener sexo porque ya no se veía igual que antes. A pesar de que, la verdad, o sea, lo vi en el video y se veía bastante, o sea, no era nada fuera de la norma, pero sí. Es como, ¿cómo es que este mismo ciclo también pues termina llevándose de calle la salud mental y el poder disfrutar la vida? O sea, como justo, o sea, que en qué momento vas a poder merecerte hacer ciertas cosas, o sea, sí. Es algo que lo hemos platicado muchas veces. De que están todos agüitados. Sí. ¿Alguna vez te has limitado en tener relaciones porque estás inconforme con tu físico?
Sí.
¿Sí?
Pues sí, o sea, es como que dices, güey, o sea, justamente hay veces que a mí me pasa que digo, güey, no mames, me siento así de que mal, o sea, de que ya engordé, no me puedo dormir sin playera porque me da inseguridad. O sea, te juro que pasa y es como que dices, no mames, o sea, pero justamente, ¿no? O sea, entre todas las cosas, es que es justamente, es como el sistema, o sea, o ya sé que tú te lo implantas, o como que te lo dicen, o como que tú lo ves en algunas cosas, y es como que dices, güey, o sea, está cabrón, como llega ese punto a afectarte que dices, ya no puedo ni yo estar en paz conmigo mismo.
Claro, sí.
Sí, yo creo que a mí el cuchiplancho me ha dado mucha validación, entonces cuando peor me siento es cuando más busco.
Ok.
Ajá. Entonces...
O sea, para ti es un... Como... Es totalmente diferente.
Es un boost. Ajá.
Ok.
Está bien raro cómo lo uso. Ajá.
Pero también es importante que lo estés reconociendo.
Sí, por eso cuando yo en mi anterior relación, cuando no lo tenía, por eso yo me sentía a la verga.
Ok.
Porque era para mí tener la fechoría. No de que estoy diciendo con un chingo de gente, o sea, como que tenía como amigos con derecho, pero en específico con mi expareja era como, no la tengo, entonces generalmente no soy atractivo. Entonces, ¿por qué la persona con la que estoy ni siquiera esa quiere estar como conmigo, ¿no? Entonces, me empezó a hacer como la chaqueta mental. Y entonces, ahorita...
Ok.
Trabajo eso.
Ok, ok. O sea, por un lado, está... O sea, de que no te sientes suficiente... O sea, como que te da pena o te da nervio. Porque al final es un momento muy íntimo. Lo cual, pues, sí. Te ves, pues, todo. todo, lo que no da la luz. Entonces, pero también por otro lado... O sea, también es curioso la perspectiva que lo platicas, pues. Porque esa era una acción que a ti te da validación. Y es como que tampoco está bien encontrar la validación en ese tipo de lugares. Creo, no sé. Sí. O está bien o no sé. Dime.
Pero... O sea, por ejemplo, a ti al final de eso, como que es como que dices, güey...
Siento que busco la serotonina de del acto.
La dopamina del acto.
Pues me siento bien, pero después vale madre.
O sea, tienes como... un bajón.
Ajá.
Ok, ok.
Sí.
Es como Es como las drogas.
Sí. ¿Te acuerdas? Yo siempre se lo dije a Jenny, yo siento que soy adicto, pero me dijo que no.
No, yo creo que... Pues, porque según yo, para que seas adicto, o sea, tienes que...
Sí, como que no podría vivir sin...
Ajá.
Y de repente...
Y no, ya llevas...
Oye, ahorita ya varios
ratos. Ya llevas mucho de abstinencia. Ajá,
¿no? Ya me ya.
¿Cómo se llamaba la app de los osos?
Dale, gente de Growler.
Por favor.
Ahorita te hacemos tu perfil aquí.
Ajá, por favor.
Ahí termina el programa. Y, por ejemplo, yo en mi caso, que digo, yo no soy parte de la comunidad, pero también como mujer soy bombardeada mucho sobre este tipo de cosas. Sí, o sea... Sí, yo creo que también en parte sí me refugié en una relación muy larga porque yo creía que nadie me iba a querer también en ese sentido, pues porque, pues, no, confieso que yo sé que tengo muchos beneficios o privilegios, pero al mismo tiempo, pues, los estereotipos son muy fuertes o son muy rígidos. Hay veces que, pues, de hecho, por ejemplo, no manches que Megan Fox tenía dismorfia corporal, que ya lo habíamos platicado, que qué loco, o sea, como que... No, sí, exacto, o sea, es como que, pues, sí, en algún momento como que trata, o sea, como que casi trata uno que lo vean lo mínimo. O sea, todo lo haces con mucha inseguridad por esos mismos estigmas, pues, que ya automáticamente tú estás poniendo de cajón ese tipo de pensamientos que la sociedad tiene en una cuando tienes el encuentro con una persona.
Sí.
Pero sí, mucho que trabajar. Bien agüitados.
Ya sé, vamos
ando
a
triste, chocopalado. Y algo también muy importante es la relación entre la comunidad gay y las cirugías plásticas. Había un hombre que contaba que una vez tuvo un encuentro sexual y que cuando se estaba quitando la camisa, la otra persona le hizo un gesto medio desagrado y le dijo como, pues tienes bonitos brazos, así como que medio mamón. Y el vato se traumó tanto que se hizo una abdominoplastía, o sea, como que marcaje en ese sentido, y se encontró una relación de que cuánto porcentaje de hombres gays y bisexuales ¿crees que se sienten, bueno, crees que se sienten presionados en cumplir con estándares de belleza pocos reales? O sea, como que empecemos por ahí.
Ay, más del 50%.
Ok, sí. 59%. Ah, bueno. Ok, 59%. Ahora, y justo también, pues por eso recurren muchos a procedimientos. 30% sí. Se han hecho Botox, 23% depilación láser y hasta un 17% liposucción, lo cual está como, pues es un porcentaje bastante grande. Sí. Uh-huh. 25% tomaron pastillas de dieta, 10% laxantes y 15% admitieron haber tratado de vomitar después de comer.
Sí, cañón.
¿Alguna vez alguno de ustedes ha hecho alguna de estas?
Sí, varias.
Sí, claro.
O sea, justamente cuando estaba en la parte del ayuno, me habían mandado pastillas para no comer.
No mames. No era el Redotex, dime que no era el Redotex.
No era esa madre.
Ay, qué bueno.
Ya cambió como todo ese pedo. Ahorita estoy con una nutrióloga, pero justamente era una madre que me disparaba la ansiedad por tal de no comer.
Ok.
Entonces, como que sí fue un pedo muy, muy mental. De que ya, o sea, ya cuando dije, güey, ya no puedo estar comiendo así. Necesito, como que ya había bajado como un chingo, pero dije, no, güey, ya necesito un pedo bien. O sea, como porque ya me desmadré un chingo. Entonces, sí, pero pues justamente, ¿no? Porque que sientes esa necesidad de sentirte como con aceptación.
Sí.
Y dices, güey, o sea, pues comes y ni siquiera te sientes a gusto, ni siquiera disfrutas la comida porque dices, güey, tengo que bajar de peso un chingo otra vez porque si no, no le voy a gustar a nadie o si no, no me van a ver o si no, no me van a controlar o simplemente yo no voy a caber en esta cosa. Entonces, uh-huh. Sí, también es como justamente, ¿no? O sea, viendo como la parte otra vez como la del cuerpo de que o si no estás mamado o tienes que estar así, pero pues de todas maneras sí son como... Y siento que la parte de la cirugía, digo, yo sé que hay gente, ¿no? Que si te la quieres poner, pues está chido, sí. ¿No? O sea, yo me pondré a Botox, la verdad, nada más como
para ver qué se siente. La verdad, yo... ¿Ven alguna línea de expresión? Yo sí me pongo honestamente.
La Paola.
Boti, eso sí. Pero no, sí, totalmente. Y es como que está bien hacer ajustes. O sea, por ejemplo, está bien si te quieres hacer algo, pero siempre y cuando sea como desde un lado que no sea muy agresivo. Como, ay, ¿sabes qué? Creo que me podría, como que me podría ayudar un poco, como, quiero hacerme esto y con eso como que me va a dar más paz. Ok, si lo haces por ti, para ti, adelante, como que me gustaría más de esa manera, va. Pero sientes ya en una obsesión o ciclo de que, porque luego también siento que en las cirugías es como cuando tienes un departamento con muebles y que quieres, cambias un mueble y dices, quiero otro, y otro, y otro, empieza a cambiar, al punto como que ya se vuelve como una obsesión. Siempre y cuando como que estés muy consciente de las decisiones que estás tomando, creo que no es tan mal, la verdad.
Sí, claro.
Pero es como que no de un lugar del odio a ti mismo y que te sigas odiando, porque aparte, si vas por sobre esa lógica, te sigues odiando todo el tiempo, o sea, nunca vas a llegar a ese punto que te quieras, la verdad.
Sí.
¿Tú bien?
No, también, por dos, a todo lo que dijeron.
No, pero o sea, ¿qué has hecho?
Pues es que también hice pastillas.
¿Hiciste pastillas?
Sí.
No sabía.
Había como una semilla que te chingabas, había pastillas. No era piñalín. tengo buena digestión, entonces el piñalín nunca me ayudaba.
No lo he necesitado.
Pero sí, pastillas sí he tomado.
A mí me han dado...
Balines y cosas ¿Balines? Así. Ya ves que te ponían aquí de que gotitas también con homeopatía. Yo intenté de todo.
Homeopatía, he intentado de todo.
Okay. Y aquí seguimos.
También hay hipnosis, ¿no?
Siempre he querido. Mi mayor sueño siempre había sido de ir con John Milton a que me hipnotizara, güey, para poder bajar de peso.
Ay, ya no.
En algún momento.
¿Qué clase de retroceso es esto?
No estoy diciendo que ahorita lo haría, pero John Milton, si nos estás viendo.
¿Quieres colaboración?
Es que ya ves que te programan como para. Te programan para ser millonario y para tener cintura de avispa. ¿Por qué no?
Beyoncé.
Beyoncé, claro.
Ya, no.
Ahora. Bueno, no, pero o sea, en algún momento lo pensé.
No, y pues es como, bueno, eso siento que llegamos a, bueno, yo personalmente llego a esa conclusión de que este sirve, de que haber perdido tanto peso o estar tan delgado o estarte chingando las pastillas o los laxantes o lo que sea, ¿a costa de qué? Pues sí, ya no, o sea, literal el chiste es ser como un buen, o sea, tener una salud íntegra, pues, o sea, no porque todo es el peso, el ejercicio y la salud mental de la chingada.
Sí.
Y también creo que merece ser querido en esa versión que te sientas pleno en todos los, o sea, te sientas pleno 360, o sea, porque no más cuando, si te pones a excavarle un poco de que, qué feo, ¿no? Como que nosotros que sentimos que si no estamos de cierta manera no vamos a ser queridos, pero porque quisiéramos a alguien que nos quisiera solamente como en esa faceta o en ese punto. O sea, es como que es como un círculo vicioso.
Entonces, ¿qué? Llorando, güey.
Llorando. Ah, ok. Y ahora, ¿qué conclusiones tienen a este tema?
Yo, bueno, obviamente creo que empezar como el pedo de la aceptación. Pero a ver, ¿cómo hacemos la aceptación, no? Bueno, yo de mi punto de vista creo que para mí me empodera mucho como de que, güey, me pongo X ropa y me empodera mucho cuando digo, no manches, me gusta mucho vestirme así, me gusta mucho ponerme esto, me gusta... O sea, siento que también, pues... El hacerte sentir como cómoda con lo que traes, con lo que tienes o así. Creo que eso también ayuda mucho como... Y obviamente también tener un círculo que te apoye, ¿no? Uh-huh. Como amigos o así. Siento que... Creo que esas cosas son como algo que dices, pues ya la chingada de los demás. O sea, mientras yo esté bien con el círculo en el que estoy y sentirme en paz con mi cuerpo, creo que ahí, por ahí va. Uh-huh.
Yo creo que la aceptación de quién soy y quién quiero ser. O sea, el quién soy es, soy ahorita. Y, por ejemplo, usar ropa con la que me siento cómodo. O sea, como mi outfit del lunes, que yo me sentí así como, ay, qué padre mi pantalón y cosas así, que se me ve bien padre. Y quién quiero ser también es como, ok, también sé que un punto saludable para mí es buscar como seguir mi dieta, mantener mi rutina de ejercicio y cosas así. O sea, sí tenerlo presente para estar en paz con eso. Mi versión de ahorita y la versión en la que me quiero convertir.
Ok. Bueno, yo mi conclusión, que lo hago como súper externa, bueno, externa a la comunidad, es como que a veces se me hace curioso cómo se busca la aceptación social. En sí, como comunidad, se estaba buscando dar visibilidad y todo esto, pero me parece súper incongruente que internamente tengan ese tipo de rechazos entre ustedes mismos, porque, y siento que aplica para todo, pues, o sea, si estás velando por una causa... me parece extraño o inconsistente que tengas estos como reglamentos tan radicales y tan despectivos con la gente que al final quiere lo mismo que tú.
Sí.
Entonces, como que siento que un momento de reflexión. o sea, ok, está bien, se vale tener tipos, se vale tener preferencias, súper, sí, se vale, pero también hacerlo no desde un lado del odio o ser despectivo, como que en Grindr te hablan y que luego para ofenderte y que se larguen y te bloqueen, o sea... Dejemos ese tipo de prácticas, o sea, creo que podemos ser más civilizados en general. ¡Qué bonito! Ahora vamos con el cotorreo slash yuyineo. La primera pregunta. Bueno, ¿qué es el cotorreo slash yuyineo? Ya lo hemos explicado. No, bueno, son preguntas que nos ponen en Instagram, que ustedes nos mandan. Aquí vamos con la primera pregunta.
Dice, @thisbeat, ¿qué es aquello que todavía no aceptan y aprecian de su cuerpo y quieren cambiar?
¿Tú leíste?
Yo. Ah, ok. Pues, bueno, yo pasé por varias operaciones y me estresó mucho no poder hacer ejercicio y no poder como bajar. Entonces, creo que ahorita que ya llegué como un punto donde ya estoy sano, como que a mí me motiva mucho ir al ejercicio, ¿no? Y moverme una musculoca, creo que se me dice. No es cierto.
Para destruirlo desde adentro.
Justamente como infiltrar para encargar de destruirlo desde adentro.
Tú con esteroides, así.
Para mí es... que todavía es aquello que no acepto. Yo siempre lo voy a decir, mis caderas y mi culo de buchona.
Pero no mienten.
Yo sé que no mienten, pero es que para mí encontrar lo que siempre digo, pantalones, shorts que me queden bien, es un pedo. Ya que encuentro uno, por eso me traumo y lo uso. Demasiado, porque es muy complicado para mí encontrar algo.
Sí. Yo, mis brazos, siempre lo voy a decir. Sí. Pero ya, como que... Es que también hay temporadas, ¿eh? Sí. Hay temporadas digo, ay, qué bonita está, me quiero mucho. Y hay temporadas de, no mames, sí.
Pero también es válido. ¿Sí? O sea, también creo que eso es... Sí, o sea, sí, de que dices, bueno, o sea, no todo el tiempo también puedes estar bien.
Sí, sí, sí. Ahorita me quiero más o menos. En el capítulo anterior me quería mucho, más o menos. Pero sí, pasa. Número 2, Yanabris.
Dice, @siremtz. ¿Cómo afectó en tu autoestima recibir comentarios sobre tu cuerpo? Uy, pues depende. Depende del día. Es lo que te digo, porque yo siempre he dicho que soy pedera. Entonces, cuando me empiezan a tirar mierda, yo sí les respondo y les digo, chinga tu madre. Pero hay días en que ya es tanto que dije, chinga tu madre, gente, que sí digo, puta, güey. Lo que hablábamos tal vez en el capítulo anterior o no sé en cuál. Pero que pues llega un momento en el que sí me agüito y digo, ¿por qué chingados estoy haciendo esto? Exponerme. Porque generalmente, por ejemplo, hoy subí un TikTok donde otra vez enseñé pelos. Pero porque quería enseñar pelos. Pero sé que siempre que hago eso, alguien me va a tirar mierda.
Okay.
Entonces ahorita no me voy a meter a TikTok. No me voy a meter a ver ningún comentario. Okay. Porque sí quiero hacerlo y es como, sí, empodérense todos, pero yo ya no me siento seguro de cuando hago eso, meterme a ver los comentarios. Okay. Entonces ahí lo dejo, nada más como que lo subo y lo que suceda, si a alguien le gusta, chido, si no, ya no veo. Eso ya me está pasando ahorita cuando enseño el cuerpo.
Ok, ok. Ajá. Y creo que está bien. La neta, sí, ni te metas. Sí. Ni te metas. No sé, sí. De hecho, ay, no sé si lo había contado aquí, pero que una vez se viralizó una foto mía en Twitter.
¿Sí?
Sí, porque... Yo era una foto literal en las cascadas. O sea, de que sentada así, de que chulis. La neta, aparte la neta me veo muy bien. Pero una persona como que decía, ay, qué padre tener tu autoestima, ¿no? Me pusieron eso. ¿Qué te voy a decir algo? Yo sé que, o sea, obviamente hay gente que dice, no mames, lo hizo por chingar. Pero yo en el fondo siento que neta está, o sea, de verdad esa persona se odia tanto que neta generalmente siento que lo dijo porque de verdad lo pensaba. Uh-huh. Como, wow, que tú te puedes mostrar como eres. Siento que yo tengo la esperanza de que genuinamente lo hizo desde ese lugar. El punto es que yo como que me emperré la neta y sí le dije que, oye, no está bien que digas eso. O sea, uh-huh. como que, o sea, puede ser que, quiero pensar que no lo viste mal, pero te voy a explicar por qué, ¿no? Y le mandé una nota de voz y yo de que, sí. Y yo puse en Twitter eso de que, y obviamente borré a su usuario y todo, o sea, como que, oigan, de que no está chido que hagan eso. Pues, la neta, güey, o sea, yo tenía a alguien como en mi enojo, pues es el tweet que más se me ha viralizado, uh-huh. o sea, literal. Uh-huh. O sea, al punto que la gente empezó ya a opinar sobre mi cuerpo. Dije, este no era el punto del tweet. Uh-huh. Sí. Están olvidando el punto de este
para
evento.
Para eso no era. March con el meme de para eso no era.
Ajá, uh-huh. y luego hombres de que, ay, pues estás muy chula. Y luego uh-huh. me empezaron a mandar mensajes de Instagram, ay, pues estás más o menos gorda. Así uh-huh. de que, o sea, de que mensajes de tuyo que, chicos, ese no era el tema. Sí. Estamos perdiendo el punto importante aquí. Y hasta me empezaron a en Instagram de que y
me mandan follows on follows.
Ay, no uh-huh. dije, yo no quiero, yo soy muy feliz teniendo gran porcentaje de mis seguidoras como mujeres, uh-huh. la neta. Sí. No quiero hacer esa clase de creadora de sí. contenido. No quiero que me busquen para eso, honestamente. Entonces como uh-huh. que sí, o sea, sí me acuerdo que sí me dio ansiedad esos días y mejor silencié todo y ya sí, no claro. vi nada. Esta uh-huh. vez lo pensé borrar, pero dije, también no. De que dije, no sé, uh-huh. pero simplemente silencio.
Si le sacas provecho, pues déjalo.
Sí, exposición es exposición.
Sí.
Pero ya no lo veas.
Ya déjalo. No lo veo, no, ahí está escondido ese hilo y yo no me quedo. Ajá. Siguiente pregunta.
¿Has podido superar el body shaming del pasado para poder vestir y tener una imagen diferente? @ Leti Nis. Pues sí, o sea, creo que hay veces que digo, o sea, como que también experimentar uh-huh. mucho de que digo, ay, no manches, me gustaría ponerme sí. eso y me lo pongo y creo que justamente a través como de cómo me veo y como que digo, ah, o sea, como uh-huh. que me motiva a vestirme de diferente manera, a experimentar uh-huh. y, o sea, digo, obviamente son pasos, ¿no? Creo uh-huh. que para todos estos hay pasos, pero creo que para mí es una forma en la cual a mí me ayuda mucho como a sentirme mejor conmigo.
Uh-huh. Ok. Sí, sí, aprendí, creo que hemos aprendido mucho eso de que las tallas en todos lados es como son bien diferentes, entonces ya no le tengo miedo a un XL, 2XL, sí, lo que claro. sea, mientras yo me sienta cómodo y a gusto usando okay. esa ropa.
Ok. Yo personalmente siento que, como les digo, yo siento que yo revolucioné y renací. Renací uh-huh. desde mi ruptura. Entonces como que tenía muchas inseguridades y también creo que reformulé mi estilo y por lo mismo también siento que me ayuda a querer más a mi cuerpo. Uh-huh. Como que, bueno, siempre me han dicho como que tengo un estilo muy peculiar. Le dicen las de imagen como creativo o algo así. Creativo con romántico, no sé qué, como que mix me hacen. Pero me gusta mucho como ponerme muchos colores. O suelo ser como así, maquillarme, como ser creativa, entre comillas. Y siento que eso ha ayudado como que abrace más mi cuerpo y lo quiera mucho más. Entonces sí, siento que sí pegar estilacho ayuda, uh-huh. la neta. Sí. Siguiente pregunta.
Dice, @ Brian-Alonso. ¿A qué se debe la idea de que para ser pasiva tienes que ser ultra delgado y twink? Yo creo que es el hecho de, como habíamos hablado del contexto histórico de los griegos y los romanos, para que la relación homosexual estuviera permitida, tenía que ser un hombre que fuera mayor que tú, con mayor poder adquisitivo y pues que tú fueras... O sea, también como más femenino. Entonces, creo que viene del contexto histórico.
¿Tú crees?
Yo
¿tú
que crees, sí. Chiqui? Yo no me lo sabía eso.
Sí, das cuenta que las relaciones homosexuales estaban permitidas en la antigua Grecia y en todos lados, pero tú, como hombre, solamente podías ser activo. Y a los que te podías dar, como otros hombres, tenían que ser más jóvenes que tú o tenían que tener menos dinero.
Sugar.
Ajá. Entonces creo que de ahí viene, creo.
Por cierto, los twinks son los que decíamos que eran como que se vean más jóvenes, delgaditos y así, cara, sí, baby face.
No podemos, dices.
No
autorizamos.
¿Y usted? ¿Verdad? No, me guardé la pregunta. Algo les iba a preguntar al respecto. Ay, es que luego una vez mis amigos de que, ¿tú qué crees que somos? ¿Activas o pasivas? Me pusieron a que me pusiera a adivinar a cada uno.
¿Tú qué crees que es el señor productor?
No le dio risa. Pero sí, o sea, está cañón también como, sí me he dado cuenta.
Pero es un estigma, no entiendo qué tiene de malo que alguien acepte que es pasiva o activa.
Pues eso, o sea, no debería ser tema, uh-huh. ¿no? ¿Qué?
Es machismo, ¿no?
Sí, sí, sí es machismo.
Al final de cuentas, ¿te gusta el pito también? ¿Te gustan los hombres?
En fin. Ajá. Número 5, creo que sigo yo. Arroba Nidia Pilgram. ¿Qué es lo que más aman de su cuerpo? Yo creo que la movilidad que tiene y la energía que tiene.
Ay, yo pensé que decías de parte.
Parte de tu cuerpo, físico. No seas mamona. Mi chispa.
Que a mí me, que a mí me da todo el
ajá, no, que yo tengo, salgo todo para ajá. adelante. No, ¿y en serio? Ay, creo que... Ay, no sé, creo que mi cintura. Ok, está bien. Creo que sí, mi uh-huh. cintura. Que tengo cintura.
A ver, tú. A mí me gustan mucho mis pies.
¿Qué?
¿Qué tiene? Me gustan mucho
alguien
mis
dijo,
pies.
Pata.
Ajá, tengo pies muy bonitos. Yo generalmente creo que pude haber sido modelo de pies.
Ay, no, no puedo ser.
Está como fit. Ay, fit finder.
Fit finder. Ah. Ok, pues ahorita que me quedes sin
no
chamba.
Te he visto tu, no te he visto tus pies.
Pues porque no has querido. Siempre estoy descalzo.
Ya
ahí
sé, en el, siempre. Ajá. Es más.
Un poquito mis piernas y ya acepté mi pelo en pecho.
Ah, pero tu pelo en pecho está chido. ¿Tú?
Pues a mí me gusta mi pecho. Me gusta, o sea, no, no soy mamayor, pero me gusta, me gusta sí, mucho. Claro. Y como mi pierna, cómo se hace por aquí así, de que dije, algo tranqui. Ahí.
No, pero sí. Lo cómodo no botón abajo.
Pero sí.
Ok, siguiente pregunta.
¿Qué consejo le darían a aquellas personas que han sido víctimas del body shaming?
Creo que fue lo saludo.
Del body shaming. Lo saludo. Arroba Edna MTZ.
Beso, tototes.
¿Qué consejo le darías?
Ay,
no, sé. Ay, no, o sea, yo el consejo que daría es encontrar espacios donde te puedas sentir segura. Y yo como persona que también consume contenido de este aspecto, sí consumir contenido que te refuerce como tu imagen corporal, gente que acepte su cuerpo, escuchar podcasts que también hablan mucho de amor propio, que no tienes que escuchar puras cosas de amor propio porque de repente también da hueva nada más escuchar como sí, quiérete y todo el pedo, pero sí consumir.
Pero nadie te dice lo difícil que es eso.
Ajá, ¿no? Sí, sí, como que lo hacen ver fácil, pero es todo un proceso.
Sí, claro, claro, claro. Yo creo que también hagan su limpia en redes sociales, o sea, lo hemos platicado varias veces, pero sí, o sea, ay, ¿para qué te la pidas en ese sentido de andar buscando estereotipos en los cuales ni a someterte a los peores regímenes vas a poder llegar? O sea, hay simplemente que hay cuerpos que a pesar de que coman bien, bueno, sí, entre comillas bien, hagan ejercicio y tengan un estilo de vida sano, no llegan a eso. O hay veces que los que están en ese estilo, en ese como estereotipo, pues hacen 5 horas de ejercicio al día hasta un punto que ya hasta no llega a ser tan sano. Entonces, también de tomar las cosas de quien vienen. La verdad, quienes regularmente hacen body shaming es porque también tienen mucho conflicto consigo mismos. O sea, casi siempre el que daña es dañado. Sí. Casi siempre, la verdad. ¿Tú quieres agregar algo?
Quiéranse. ¿No?
Por dos ya. Sí, 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 ya.
Pues, o sea, es un proceso. Yo creo que el amarse a uno mismo, hay tantos días buenos como días malos. Y creo que también es un proceso de aceptarlo y de que entender que es un proceso, pues... diferente, puede ser largo, puede ser, pero pues dejarlo, ¿no? Y creo que justamente como apapacharte, entender que tú eres como tú, justamente, eso ya se convirtió en el podcast motivacional, ajá, el que nos quejábamos, ¿no? Ajá. Pero sí, ¿no? O sea, pero justamente como...
¿Es esto? ¿Se regalan dudas?
Como aceptar un poquito de lo que te está pasando y creo que construir, ¿no? Al final... cuando vas construyendo este tipo de cosas, dices, bueno, ya me quiero un poquito más que ayer. Creo que a lo mejor un mensaje padre sería de que hoy me voy a querer tal vez un poquito, o tal vez no. Ajá. Pero pues al final es un proceso y al final creo que llega como algo padre.
Sí. Sí. Que ya sonamos como los podcasts que imita Paco y Miguel con peluca, de que... Ajá. Está padrísimo, de que cree en ti. Vamos con el confesionario de Eugene. Explica qué es el confesionario de Eugene ya.
El confesionario de Eugene es el espacio en el programa en el cual ustedes junto con nosotros se humillan enviándonos sus historias a @ontaselpodcast. Nosotros lanzamos la temática del capítulo, por eso tienen que activar su campanita ahí en el Instagram, porque nunca sabe cuándo vamos a subir esa historia. Y nos manda su bellísima anécdota y decide si quiere ser anónimo porque le culió o que quiere que digamos su nombre para humillarse junto con nosotros.
Ok, vamos con la primera historia. Esta es anónima y la vas a leer tú, Aaron, porque eres el invitado.
Así dice anónimo: tengo una historia sobre body shaming sobre mi nariz. Casi no se toca ese tema. En mi familia tenemos narices judías. La mía es un poco más pronunciada y siendo mujer les generaba más problema. A los 7 años, mi tía me hacía poner la curva de una cuchara sobre el puente para corregirlo. Además, en las películas, todos los malos y feos tenían una nariz que, como la mía.
Oye, nunca me he dado cuenta de eso. Ay, con la tía con la cuchara. Gargamel. Los vi aquí en ahí.
Qué fuerte. Sí. En mi escuela no me decían comentarios directos porque caía bien, pero veía las narices convencionales de mis compañeras y me sentía mal. Como buena Gen Z, con acceso no supervisado a internet a los 10 años, fue a buscar consejos para cambiarla y leí muchas historias de personas que se odiaban. Me quedó muy marcada una que contaba. Como siempre, en la uni siempre tapaba su nariz con carpetas o su propio pelo. Durante el colegio sentía que nunca nadie me iba a querer y veía a las chicas haciéndose la rino. No, ¿qué? No tiene nada de malo. Si no tiene nada de malo, si se quieren, yo me hice ya 2 y la que aspire.
Y ya huelo bien, dices.
Sí, ya huelo bien. Pero escuchaba cómo todos decían que ahora se veía mucho mejor y como decía Taylor Swift, that made me want to die. Ahora yo entrando a la adultez joven, siento que he avanzado mucho en mi camino de autoaceptación, dándome cuenta que era un prejuicio y cuando veo chicas como yo, mi primer pensamiento nunca es algo negativo. Sin embargo, a veces hay cosas como una foto distraída o algún comentario que me tumban mucho de lo que he avanzado. Los quiero mucho, ontas, me alegran todos los días y me acompañan en el camino a la universidad, o sea, la U para la gente. Perdonen por el mensaje largo, muchos saludos.
Saludos a ella.
Tú le las narices.
¿Sabes qué? Sí es cierto, el tema de la nariz creo que es un gran, creo que es lo que más se hace a la gente, no la rino.
Sí.
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 Es que la nariz sí te cambia toda la cara.
Sí, es como es como un elemento que es muy predominante. Y sabes que nunca lo había pensado, que es cierto que a los villanos les ponen narices.
Siempre son narices falsos o gordos.
Pues como las brujas. O sea, también las brujas son la nariz de bruja, como dicen. Los colores. O son gordos, sí, cierto.
Los colores de la... ¿Cómo se llamaban esos colorcitos de la bruja? ¿Blancanieves? ¿Sí?
¿Cuál? Los Blancanieves, sí.
Sí, tienen una bruja así, ¿no? También.
No, aparte también, y también si se fijan, como que también está toda esta idea de que hay muchos como villanos que son como afeminados.
Uh-huh. Sí.
Que los ponen así como Úrsula, bueno, para igual Úrsula es como Drac, en teoría. Se ha inspirado Úrsula en la Drac.
Sí, sí, sí.
Ajá.
Drac.
¿Quién más está? ¿Hades?
No, Hades, sí. No es... Mufasa también. No, Scar, perdón, Scar.
Scar. Ajá, Scar. O me faltó este, el que es el de Aladdin. Jafar.
Sí.
Sí, es de que... que sigue hablando. Sí, pero sí, curioso, ¿eh? Uh-huh. Muy curioso.
Excelente. Sigamos con la siguiente historia. Es de Germán, el de siempre. Saludos hasta Chile, nuestro más grande admirador
ya
chileno.
Ya sé. Yo siento que es como el cuarto integrante de este podcast. Siempre mandan historias y son muy buenas, la neta.
Dice, soy Germán, el de siempre. Y antes que nada, qué sad del fin de temporada. Es de esos momentos que no quieres que lleguen.
Ah.
Para que compren sus boletos. Si todavía quedan con el momento en el que sale esto. Sí. Porque se están vendiendo como pan caliente. Yo ya estoy facturando como Shakira. Porque me estoy quedando desempleado. Sigamos. En fin, les cuento. Yo he pasado por muchas etapas. He pasado de pesar 65 kilos a los 140 en cosa de pocos años. En un momento de mi vida, por allá de 2013, yo pesaba aproximadamente 100 kilos y tenía mis rollitos asomados. Yo mido 1.83, así que tampoco es que se note. La cosa es que un día fui a una fiesta con el de turno de ese entonces y su expareja no encontró nada mejor que tomarme una foto de espaldas, subirla a Twitter y poner de pie. En esta fiesta hay puras vacas. ¡Qué hijo de su madre!
Ya sé, güey.
Y obvio, como uno es la que somatiza con síntomas gastrointestinales, cuando vi la foto me sentí de lo peor. Sobre todo porque mucha gente se la comentó diciéndole que sí y que yo era un bovino corriendo en la pradera de la pista de baile. Viva. Qué horrible sensación. Al final, luego de una llamada y una discusión bien fuerte, el sujeto borró la foto, pero yo nunca lo olvidé. Fue un momento amargo. Saludos. Se les extraña cuando la Season 3. Saludos a la Pau, al señor productor y al Jan, que no pudo con mi voz. Qué fuerte historia, Germán.
Ya sé. Sí me sorprendí mucho. Y son cosas que pasan, o sea, eso es un caso en particular, pero pasan muchos. Como, nunca se me olvida de la chica que fue a un gimnasio y que le tomaron foto y que todo el mundo empezó a comentar. Era una chica muy grande.
Uh-huh.
Era una chica gorda que no sé si fue a una cadena de gimnasios reconocida. No me acuerdo cuál. Pero que hubo como todo un mame en Twitter y en redes criticándola porque alguien se burló de ella. Y digo, güey, o sea, qué pedo. Nomás esta gente está existiendo. No te metas en su vida. Vamos con la última historia. Elio Alcaraz. Gran fan. Uh-huh. Se le quiere. ufa, llegó mi momento de contarles la humillación que sentí, que me hizo darme cuenta de la poco amor propio que sentía por permitir esa situación. Pueden decir mi nombre, si les late, jaja. Que sepa el cucaracho que estoy hablando de él. Tengan en cuenta que esto pasó durante la pandemia, donde cambié mis hábitos a unos muy sedentarios. Además de que tuve la pérdida de dos familiares súper cercanos que me pusieron en depre y pues subí de peso. Bueno, pues hubo un tiempo que después de que había terminado con mi ex, yo me la creí que él estaba cambiando y que estaba trabajando en sí mismo y así. Y pues después de un año que habíamos terminado y que yo ya no le había visto, decidí aceptar verlo.
¿Qué?
Decidí aceptar verlo. Y cuando decidí verle, hablamos y él me contó varias cosas que dije, dos veces, sí está cambiando. y pues yo como buena persona que le seguía hablando y así. Y aparte que mi corazón aún estaba roto y mi falta de amor propio, me volví a enamorar de él. Y yo súper creía que él también se estaba enamorando de mí, pero no. Yo le propuse que pues comenzáramos a conocernos chido otra vez para retomar donde lo habíamos dejado, y él no quería. Y cuando yo sacaba ese tema, me ponía un poco meloso, me dejaba de hablar por una o dos semanas, y luego cuando volvía a hablarme y yo en mi herida no trabajada, pues le aceptaba ese disque cariño que me daba. Ah, le aceptaba las zurrapas de amor. Y pues bueno, un día él andaba tristón y yo traté de consolarlo abrazándolo y le dije que yo lo quería, que iba a estar ahí para él. Y a lo que él se volteó y me miró de abajo hacia arriba con una mirada de asco y una voz cargada de desprecio, me dijo, pues ¿para qué te dejaste engordar? Ay, güey. Qué...
Binder.
Ay, no. Ay, hagan ahí un círculo de apoyo, güey. Sí. Y yo ahí me quedé helado. Me sentí tan mal porque dije, es cierto, si me hubiera cuidado y no hubiera subido de peso, él tendría diferentes sentimientos hacia mí. Tiene toda la razón. ¿Quién va a querer un gordo como yo? Ay, güey, qué mal está esto. Ajá. Ay, estoy triste. Bueno, y en mi mente volvieron a resonar unas palabras que yo había olvidado y que una vez me dijo en un ataque de enojo. Pinche gordo de mierda. Ay, güey. Ay, bueno, no.
No compartimos el mismo ex. Ay. Estoy empezando a
¿acaso
pensar,
mide uno?
Ya vive en Ciudad de México también.
Y pues yo ahí me alejé y le dije que no quería saber nada de él. Qué bueno que te alejaste. Uh-huh. Durante mucho tiempo me odié por haber subido de peso. Me costó un buen quitarme de la mente esa última mirada que me echó. Y aún más me costó amarme como era yo. Y pues ahora, después de que no he tenido contacto con él y que me ha dado el chance de convivir con mis amigos, me he aprendido a amar poco a poco. Además de que hay un artista que de verdad me animó a amar mucho mi cuerpo, Lizzo. ¿Es Lizzo o Lizzo?
Lizzo.
Ok, uh-huh. Es Lizzo. Y me hizo entender muchas cosas del amor propio, pero sobre todo mis amigos me han enseñado que mi físico no define mi persona, y poco a poco me han apoyado e ido mejorando hábitos y rutinas en cada paso que he dado. He recibido el apoyo de ellos y me he sentido muy querido. Y ni hablemos de su podcast. Ay, güey. Dedico un párrafo a esto. Ahora voy a llorar. Y muchas de las cosas que han contado también he vivido cosas parecidas o he tenido experiencias similares. Y neta que me hacen sentir que yo no estoy solo, ya que han vivido cosas similares y los veo ahora muy felices y digo, yo también puedo ser feliz. Ay, neta que su podcast me ha ayudado mucho y aprendí un buen... Ay, no.
¿Vas a llorar?
No. Y aprendí un buen de mí. Neta, muchas gracias por haber decidido iniciar este proyecto y estoy seguro de que muchas personas lo agradecen. Y totalmente recomendadísimo el trabajar en uno mismo. Lo he estado haciendo el último año y muchas cosas han cambiado. Y pues sobre todo ir a terapia ayuda en un buen. Ay, qué lindo, güey. Y yo... Y siempre que me dices, ¿vas a llorar? Digo, no.
Es que siento que es como cuando le dices a un niño, ¿quiere llorar? Y empieza a llorar porque dices, ¿quiere llorar?
O cuando alguien quiere llorar y le dan un abrazo, ¿qué puta madre, no?
Es que eso sube el rating.
Pero necesitamos que pongan música así triste, como de Televisa, de Televisa. Por favor.
Sí. Y con Helio.
Y con Helio, sí. Que creo que ese, o sea, no sé si me equivoco, pero creo que compró boletos para la final.
Esperamos verte.
Sí, compró boletos para la final y le haremos un abrazote. Ajá. Ahora vamos con el rapidín.
Oigan, ¿pero qué es el rapidín?
El rapidín es como lo que suena, mi estimado Aarón. Es el espacio donde ustedes nos mandan preguntas que quieren que contestamos de manera rápida y concisa, como un rapidín, que se disfrute y que salga lo que tenga que salir. Entonces agarras una pregunta de...
Insisto, esas preguntas las sacamos del Instagram que ustedes... Ajá. No, mentiras, esta vez no las sacamos así.
Bueno, a veces las mandan ustedes, a veces las escribimos nosotros, sí. Pero el punto es que sea rápido y conciso. Número dos, dice... Volteas el patito. Dice, dile un cumplido a cada uno de los presentes que no involucre el físico. Paola, que... Ay, oh. Pero también a los productores.
Como quieras.
No, puta madre.
Ajá. Yo ay, quiero que... recibir amor, dice Luis.
Tienes una personalidad chispeante. O sea, ¿qué?
Se me da risa como lo dijiste.
O sea, como que alegras el lugar.
Ay, gracias. Gracias.
Aaron, al conocerte en persona me he dado cuenta que... no, me gustó mucho. También tienes una vibra muy bonita. O sea, genuinamente, pues uno nunca sabe cuando vas a conocer a gente de internet qué pueda suceder, porque...
Y mañana,
ah, pinche vieja, no sé. Pero me gustó mucho tu vibra. O sea, soy señora de energía, sí creo que tienes vibra bonita. Y los productores, pues, irradian que tienen... Tienen... No puedo decir. Bueno, sí, los huevos, pues. Para ser los managers de nosotros. Estamos aquí sentados frente a la cámara.
Ok.
Ajá. Súper. O sea, se ven como con poder.
Ok, ok. Ajá. Va, súper. Aaron, sí, esto.
Pues mira, yo no conocía... No te conozco. O sea, sí, ya los había visto, pero... Ajá. Ahorita que los conocí ya físicamente, ya en persona, ya que pudimos tener un de que... Ja, 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 hola. O un... Ja, ja, sí soy. O soy ese o eso. Ajá. La verdad es que me caes muy bien. O sea, siento que eres como muy chistosa, como muy amena. Como de que te podía contar muchos chismes. Así. Que eres muy así. Sí, ¿y qué te digo? ¿Y qué te digo? Así de que ya he ido al cumpleaños de todos tus hijos. Ajá,
casi, casi.
Bien, me caíste muy bien. O sea, ya me callas muy bien, pero no sé, o sea, justo como dices, como de esta vibra, o sea, me ha pasado, porque luego conozco a gente en internet y al final es que digo, ya no, y ya ni nos volvemos a escribir, no sé, pero siento que está padre, o sea, sí. me gusta justamente hacer de que siento que podemos echar más chismecito o hacer así, más colaboraciones, así. Pero bien, me gusta mucho y siento que tienen mucho talento ambos y que de aquí al cielo, pero una vez puse eso, de que le puse de Margaret, de que de aquí al cielo mi chiquita, y alguien puso, se murió, y así de, no, era... yo puse de, no, es que tenía que ganar, el éxito es hasta allá.
No me tocaba, carnal.
Pero sí, pero no, ahí, ajá, al éxito. El sueño de los productores...
pues sí, son dos.
Muy... siento que eres muy centrado, que eres como muy así de que con mano dura, así de que con duro y con todo a ONTAS Podcast. Sí, ONTAS Podcast.
Sí. Sí, claro.
Y pues el señor productor, pues se le quiere, se le ama ya 6 años, ya. Ay, un premio para aguantarme 6 años ya.
¿Yo para cuándo?
De hecho, en este momento se está hincando.
¡Ya empecé! ¡Ya
empecé! Te iba a entrar con la cartulina.
Se está entrando aquí, la arrolladora.
Ay, me encanta. Yo quiero un ramo buchón. Si no es un ramo buchón, no quiero nada.
Tome nota.
Ahora vas a leer tu pregunta.
A ver, está... ¿Qué dice?
Ah, no, dale, elegirle.
Es un uno. Pero ya lo dije, ¿no?
No, di el mejor cumplido que te han dado.
Y el mejor cumplido que tanto de que no tiene...
El que me dijeron ahorita.
Pues... El mejor cumplido que me ha dado que no tiene nada que ver... creo que es... Bueno, no sé si cumplido, pero... O sea, como que... Digo, yo también lo siento como que soy como... Muy como responsable. Uh-huh. O como que siempre soy muy así de que... Andar buscando qué está pasando, ¿no? Uh-huh. O sea, como... Como movido como en esas cosas de motivar siempre qué está pasando. O no como chismoso, pero como de andar así.
Muy
de
buscando que... tendencias.
Sí.
Eres trend hunter. Ándale. Sí, tal cual. Sí. Va. Yo, la verdad es que creo que uno de los cumplidos que más me han dicho es como que siento que generó mucha confianza. Uh-huh. O sea, como que... Me gusta mucho que la gente genuinamente siempre se anima a abrirse mucho conmigo y a ser vulnerable. Y creo que... Y es lo que me dicen, es que me diste mucha confianza y por eso me acerqué. Creo que es lo que más me gusta que me digan. Uh-huh. Sí.
Yo que soy analítico. O sea, que justo también por ser criticón y juzgón, sí me doy cuenta de muchas cosas como mínimas. O sea, me gusta ese cumplido.
Ok. Ajá. Sí. Sigo científica.
Sí.
Sigo yo. Vamos a ver.
Nada, rapidín.
Ya sé, es que siempre. Mis uñas. Mis uñas $500. Nombra algún evento de body shaming que recuerdas que le hayan hecho a una celebridad. Ay, que ahorita me lo tengo como muy en mente, es el de Selena Gómez, la neta. Por el tema de su lupus. Sí. La neta se me hace bien mala onda que... Oye, de hecho que me pregunta, ¿que se puso relleno? O sea, ¿por qué se le ve la cara como hinchada? Yo, pues es que es su enfermedad, o sea, es una enfermedad inflamatoria. Y pues también... Siento que la pobre ha tenido una vida complicada. Entonces, sí. Creo que... de alguna manera es una de las personas más relevantes ahorita actualmente con su marca de maquillaje y así todo, pero da mucha representación, creo que de lo que puede pasar más allá del físico que no involucra el hacer ejercicio y comer bien, entre comillas.
¿Qué artista?
Creo que apenas, bueno, cuando salió la revista, no me acuerdo cuál, donde sale Michelle Rodríguez, la comediante, que se le fueron con
duro,
todo.
Con todo.
Y es como de que, güey, o sea, no puede, o sea, que no puede ella salir y no puede como empoderar y no puede justamente ser ella, o sea, ser ella y tener éxito y estar aquí y estar allá. A mí se me hizo como, a mí, o sea, para mí aportó, es como que digo, güey, o sea, me dan hasta ganas de seguir haciendo cosas porque digo, güey, qué chido que ya tengamos más representación para que decir, soy ese, o soy ella, o soy esa, ¿sabes?
Claro, claro.
Y para mí es Esmeralda Soto. Yo la quiero mucho. Es una morra que es actriz y influencer, pero que también tiene mucho este movimiento de empoderación de los cuerpos. Entonces creo que ella.
Sí. Decreta S3 con Esmeralda Soto.
Ay, sí.
Como si no es capaz que ya pase.
Por favor.
No, no ha pasado, ojalá.
Bueno, va a pasar. Va a pasar.
Y yo viendo al piso.
Y tres, di quién es tu gay icon de las redes sociales.
Han salido en orden, ¿verdad? Ajá. Pero sí, curioso.
Gay icon
de las redes sociales. O sea, como alguien de la comunidad que sigas y que te guste mucho su contenido. Nadie, yo.
¿En IU?
Yo. Taylor Swift. ¡Ah!
¡Sí, es cierto! El Aaron Jandet. Claro que sí. Es que generalmente. No, es que generalmente no es como que crea que tu contenido es exclusivamente para hablar de la comunidad gay.
Ah.
Ajá, entonces lo estaba pensando como alguien que haga contenido. O sea, gay, estaba pensando como canales de YouTube de gays, pero no es cierto.
O sea, si
no me gusta mucho tu contenido.
Ok. Sobrevivientes con Yandel.
Yandel.
Sí, pues la neta, tú, Chiquis, o sea, pues eres el que más sigo, de que te veo, haces todo lo que haces y así.
Ah, gracias.
Sí, creo que...
Eso es un gay más.
¿Mande?
Un gay más.
No, pero o sea, como que sí, veo que va, o sea, lo que subes va más allá de, o sea, subes tus trends de lavando con Taylor Swift y esas cosas, que está, o sea, también está padre, pues, pero cuando haces como... Noto que sí, tus contenidos hacen la diferencia a mucha gente. Más allá de o sea, eres chistosa y analítica. ¡Ay!
Reflexionar.
Sí, sí, sí. Y creo que ahora sí son todos.
Pero falta,
¿no faltas tú?
Sí, yo. Icon,
o sea, tú mismo.
Fíjate que me gusta mucho Ricardo Peralta.
Ah, claro.
Pepe, o sea, Pepe. Lo conozco desde hace mucho tiempo y como que siento que ha sido como que también hasta cierto punto como parteaguas en que esté ahora salió una serie y luego salió en
Masterchef. Ay, aparte que ganó
Masterchef.
Entonces siento que también es una gran oportunidad y justamente porque ves a otro tipo de gays, ¿sabes? Sí. O sea, no ves como justamente de los que estamos así.
De hecho, pues es moreno, es de que no es muy alto y aparte, pues ganó un programa
de Televisión Nacional.
Ajá, o sea, la verdad sí siento que ese güey ha hecho muchos cambios.
Sí.
Es chido, lo queremos
siento
mucho.
Siento que hay icon.
Excelente.
Sí, porque ilustré su primer libro también.
¡Ay! ¿En serio?
Sí.
Wow. ¿Cómo?
Ahí ilustré el primer libro que sacaron.
¡Ay, qué chido!
Y ahí fue cuando los conocí.
¡Ay, qué bueno! ¿Y en persona qué tal?
Bien. Tienes, o sea, tal cual lo ves así en internet y es así, es...
Yo me emocioné porque me siguió en Twitter y yo...
Es muy cagado.
La tía te seguía, ¿verdad? A mí sí me emocionó porque dije, wow, ¿sabe quién soy? Pero sí, eres más que bienvenido, por cierto.
Y llegamos al final de este bellísimo programa. Muchas gracias por haberte tomado tu tiempo, acompañarnos, estar aquí presente junto con el otro productor, Yujin, que está ahí.
Hola, Yuyin.
Ajá, porque está en Guadalajara él, pero manda besototes desde el Zoom en el que está conectado ahorita desde allá.
Sí, manteniendo todo en orden.
Sí.
Digan sus redes sociales, compártelas.
Yo soy Aaron Yandet y estoy en Instagram, TikTok, YouTube, todos, en todos lados, hasta en
Twitch.
En LinkedIn, y ya.
Ajá,
en LinkedIn, allí, de corbatita y todo, ¿no? Sí. Pero también quiero agradecerles a ustedes por la invitación. La verdad es que siento que está muy divertido. Pues mucho éxito para cosas. Ya gracias. Vinieron aquí a la ciudad, entonces de aquí ya. Se vienen cositas, de
Y tenemos un pequeño detalle que tú no sabes qué es.
Pero
tenemos de nuestra próxima merch oficial.
Ay, no te pases, Ana Karen, a ver.
Azul, rosita.
Ay,
¿cuál quieres?
Ay, no sé.
¿Qué dice? Usted escójale, usted ya puede también comprarla próximamente.
Ajá.
Vamos a llevarnos
esta. Llévele.
Ándale, está linda.
Me sí. gusta, vamos a estrenar, por eso no me puse gorra. Siempre puse gorra y...
¡Ah, qué bien te queda!
Vean el modito, bonito modeo para el niño, para la niña, para el niño, millennial, Z y todo.
Afuera del concierto de Taylor Swift voy a andar vendiendo de estas, entonces.
Ahí en Foro Sol,
ahí nos vemos.
Sí, ay, me encanta. Sí.
Oye, muchas te queda gracias. Muy bien, aparte queda muy lindo con tu chamarra.
Venía, tenía que venir así.
Sí, ya todo estaba. Ay, pues muchísimas gracias por habernos escuchado hasta acá. Recuerda que estamos en todas nuestras redes sociales como @ontaselpodcast, en TikTok, en Instagram, en Facebook y así, ¿no? Para que participen en todos los capítulos. Y pues, muchos thank yous. Unas últimas palabras antes de despedirse.
Acá. Besotototes en el...
Uy, uy, uy.
Ajá. Justo.
Adiós.
Bye.